buenas noches. Estamos de nuevo con ustedes aquí en Gente Radio, Sintonía con la Iglesia. Empezamos nuestra programación religiosa y con muchas noticias, especialmente en el día de hoy. Y las vamos a dar también, como siempre, con nuestros comentarios, con el fin de hacernos reflexionar sobre todo lo que está pasando, porque sin duda, ante la situación que nos está tocando vivir, de aburrido no tiene nada, ¿eh? Así que de aburrido no tiene nada. Ahora, eso sí, es un continuo llamarnos la atención a nuestra fe cristiana. ¿Qué hacemos como cristianos ante la realidad que nos está tocando vivir? Bueno, nos ayudará a reflexionar, como siempre, Vicente desde Ciudad Real. Muy buenas noches, Vicente.
Buenas noches, queridos amigos de Tenerife, Gente Radio y personal que nos escucha y nos atiende con la ilusión de cada semana, como nosotros hacemos esto, pues también con la colaboración inestimable e imprescindible de José, quien
aquí comanda lo tenemos siempre.
La nave en la que vamos.
No dice nada, bueno, pero es el que mueve todos los hilos.
Exactamente.
Y todos los micrófonos. Muy bien, pues muy bien.
Pues bienvenidos a todos y un placer, como siempre, de ponernos en contacto desde el centro de la península, de las tierras de Castilla-La Mancha, pues con una preciosa isla vuestra.
Bueno, hemos visto una cosa buena para tu tierra, que sois a nivel de ayuda a la Iglesia. Sí, digamos, en porcentaje, ¿sí? Los que más ayudáis a la Iglesia.
Sí, sí, llevamos años en cabeza, sí.
Comentaremos sí, sí. Hoy
debe
esto.
Debe ser el vino que es bueno, ¿sabes?
Y, debe ser, sí.
Y hay viejo y nuevo, y tenemos de los dos.
Bueno, pues, y aquí estamos en los penúltimos nosotros, los antepenúltimos.
Bueno, pero hacéis cosas España, que nosotros, y tenéis problemas que nosotros no tenemos.
Ya, bueno, de esto hablaremos hoy también. Bueno, pero tenemos muchas noticias del Papa que iremos comentando.
Muy
y
bien.
También ayer era el Día de las Vocaciones, ¿no?
Vaya, y además con una intensificación de la oración que yo creo que se dio en todas las diócesis, obedeciendo al Papa también.
También.
Porque, en fin, aquí desde la Iglesia de las Carmelitas de Ciudad Real, pues hubo una cita permanente de adoración y oración desde las 8, las 9 de la mañana hasta las 8 y pico de la noche, y de los diferentes grupos y congregaciones y tal fueron desfilando en secciones de media hora, quien se quiso quedar más, en fin, que fue un día de intensa oración.
Bien, a mí me gustó mucho la reflexión que hizo el Papa en la semana anterior cuando decía, hombre, todos pensamos que igual los filósofos y todo esto, ¿quién soy yo?, ¿no? Pero el Papa decía, ¿y por qué no pensáis más bien para quién soy yo?
Exacto, esa era la pregunta, sí.
Porque pensar un poco en uno mismo, sí, indudablemente tiene que estar bien centrado uno para poderse ofrecer a los demás como ayuda. Todos venimos de parte de Dios con una misión y con una vocación. Y la vocación la tienen también a la vida matrimonial, es una vocación bien bonita. Las vocaciones que queremos que surjan tanto a la vida religiosa como a la vida sacerdotal, pues tienen que surgir de las familias. Pero es que tenemos una verdadera crisis familiar, ¿eh?
Eso está claro.
No están naciendo niños.
Tampoco están, la gente no se casa, por las buenas.
Tampoco se casa.
Se casa para con un proyecto de corta
duración.
Entonces, no hay manera.
No hace mucho me decía, padre, yo sí quiero casarme, pero no le garantizo que va a ser para siempre, porque claro, como me vaya mal me marcho. Digo, ¿cómo que te marchas? Esta idea la tienen metida, que no es el primero que viene a decirlo.
Vaya.
Fíjate
así
tú
que,
con qué.
Pues
oye, hace poco,
problema,
hace como un año por ahí, los obispos decían que en España, de los últimos que se están casando, de cada 4 matrimonios, 3 no llegan a 12 años.
Efectivamente, sí.
O sea que la mayor parte de las familias se están destruyendo. ¿Pero qué es eso?
¿Qué
es el núcleo fundamental de la sociedad, la familia? Y por tanto el núcleo fundamental también de la Iglesia. Necesitamos familias cristianas bien comprometidas. Entonces, de ahí saldrán vocaciones. ¿Cómo te va a salir vocaciones de una familia dividida, donde los hijos van por su cuenta para allá, que no han tenido ninguna formación religiosa ni nada? De ahí no salen vocaciones, qué bobada.
No.
Que tenemos,
en fin,
un promedio...
Es un tema que va a durar porque, en fin, es un problema permanente. Entonces hay que dedicarle permanentemente atención. Es verdad que cada día que pasa tenemos más instrumentos para apoyar la fe de los cristianos, de los católicos. Instrumentos pues que se han probado. Y, por ejemplo, el acompañamiento, el discernimiento, que son una dimensión imprescindible desde hace muchísimo tiempo, pues se está profundizando, se está generalizando. No hay grupo cristiano que desde hace unos años no esté entre sus medios de formación, no esté ese aspecto.
Sí, pero,
empezando por los propios sacerdotes, porque se renovó todo el directorio de formación del clero a nivel universal, y también pasa eso con la familia, pasa eso con la juventud. Y, en fin, que no hay ningún tramo de la vida humana que no sea afectado, vamos, que no sea atendido por esta dimensión del acompañamiento.
Y también por la crisis, porque nadie se está librando de la crisis aquí.
No, y no solamente nadie se está librando, sino que los que se están librando están sometidos a unos vaivenes bastante curiosos, sobre todo influenciados por la política y la falta de ciencia o el interés de los economistas que buscan solo el interés de material crematístico, y también pues por la ignorancia que hay y por el esfuerzo de los políticos por trajinar en la sociedad y convertirla en un laboratorio de trabajo.
Bien,
entonces pues claro, y no solo eso, sino que encima el equilibrio ecológico y social está en peligro, pues porque en la pandemia lo que ha traído ha sido agudizando más no solamente la libertad de las creencias y de las prácticas cristianas, sino la propia existencia de millones de personas en la humanidad. El Papa está clamando sin cesar, y no solamente clamando, sino dando. El otro día decíamos que los obispos están esforzándose en repartir bienes. Bueno, pues el Papa es el primero. No deja de dar y de conceder a los países, hace poco en Colombia, materiales para luchar contra la pandemia. Ahora también lo ha hecho con otro país, el Perú. Es decir, que no paran.
Y el día de su santo.
Aquí en España mismo, el cardenal Cañizares, entre otros, hay muchos, pero es que está vendiendo pues parte de su patrimonio que se puede reconvertir en bienes para atender a la gente aquí en España. A través de Cáritas y a través de las donaciones. Es decir, que la Iglesia no está dormida en absoluto. Es increíble que con ese despertar de compartir, las vocaciones estén todavía en oscuridad. No sé cuál es el...
Es que
la vida espiritual es más difícil.
La crisis religiosa y la crisis familiar, amigo, están pegando un golpetazo a las vocaciones tremenda. Por eso ayer se quería hablar también de las vocaciones nativas. ¿Por qué? Porque están viniendo más, y hoy tenemos las noticias que Venezuela, por ejemplo, hay muchos, los seminarios están bastante llenos en Venezuela, a pesar de toda la crisis que está teniendo.
Y,
bueno, es importante que esto lo tengamos en cuenta. Las vocaciones nativas nos están llegando de las misiones, ya vocaciones para acá. Por ejemplo, aquí en Tenerife, en el arciprestazgo de la Orotava, tenemos 5 sacerdotes de Venezuela, de la India y de Filipinas.
Bueno, aquí en la diócesis nuestra, congregaciones...
Está hablando de un arciprestazgo solo.
Sí. No solamente de vocaciones sacerdotales, que aquí, por ejemplo, hay sacerdotes venezolanos, hay 2 o 3, hay también colombianos, algún africano también. Y en las congregaciones religiosas femeninas, pues hay también muchas de la India, ¿sabes? O sea, de clausura, por ejemplo.
El sur de la India, el sur de la India está en una cantidad de vocaciones de todo tipo. El sur, que el norte es un fracaso.
Sí.
Y a propósito de la India, en estos tres días, desde el día 13 hasta el día 17, 14 sacerdotes murieron. Y ha habido días, además, ha habido días en que, bueno, lo normal está siendo 16.000 muertos diarios. Exacto, y ha habido días que han llegado a 30.000 muertos diarios.
Sí, ha superado a Brasil.
Muchísimo más.
Es tremendo.
Es tremendo. Y estos sacerdotes, pues cuatro sacerdotes en cuatro días.
Sí, o sea que es así. Bueno, luego, si acaso, hablaremos también de dos informes, que sobre todo uno que nos afecta directamente a sintonía con la Iglesia, y es el informe sobre la libertad religiosa que acaba de ser presentado la semana pasada.
Sí.
Y luego otro sobre la UNICEF, que también es interesante, porque la infancia es parte de
sí, pero yo no creo nada en la UNICEF, ¿eh?
Ya, pero se ocupan a su modo y manera.
Yo creo que mira, la UNICEF, ya te he dicho en alguna ocasión que tenía con nosotros un centro de salud que la tenía cerca del nuestro. Ellos financiados muy bien por la Fundación Ford y por la Coca-Cola, y a todos los hombres y mujeres que entraban los esterilizaban. Sí, si esto es la UNICEF, apague, vámonos, ¿eh?
Pues esperemos que las vacunas que con las que van a experimentar, que por cierto ya me han dicho, bueno, parece un poquito más claro que esto va a ser anual, ¿eh? Y bueno, el gobierno tiene sus medidas de seguir experimentando y mezclando tipos de vacunas, ¿sabes? Aquí en España.
Bueno, esto de las vacunas es para negocio.
Sí, esto es una manera de enfocar el asunto absolutamente, sí, con apariencia de, pero vamos, que no se atiende con criterios igualitarios.
Bueno, pero tú ya te has vacunado o no te has vacunado.
No, yo de momento no me han llamado.
Bueno, yo me he vacunado, sí, esta semana, el jueves.
Pues nada.
Ahora, yo he cogido la Pfizer, esto que me han dado aquí.
Hay que estar advertido de lo que...
Pero es que hay un fenómeno importante ahí dentro de la Pfizer que tendríamos que tener en cuenta. Resulta que la primera dosis la vendieron baratísima y la segunda dosis la vendieron cinco veces más cara del otro.
Claro, por eso están subiendo las acciones de todas las farmacéuticas.
Claro.
Antes eran las...
Y entonces lo que han ido también a comprar otras vacunas, claro, que no tiene la garantía que puede tener esta.
Bueno, también los chinos también están regalando a ciertos clientes, entre comillas, están regalando vacunas suyas, ¿eh? O sea que también ellos
hay gente que tiene verdadero pánico a ciertas vacunas que no están lo suficientemente probadas y están dando bastantes problemas, ¿eh?
Claro, entonces, y seguiremos así durante algunos años. Es decir que...
Sí, hasta que no se mejore, pero vamos, mientras tanto los que la paguen la van a pagar bien.
Sí, pero también es cuestión nuestra exigir a los gobiernos que inviertan en investigación, no que se gasten las cosas en lo que están haciendo, vamos. Vamos a darle siempre a lo mismo.
Dialogar con el gobierno es muy complicado. Hoy precisamente hemos terminado la conferencia episcopal y en la conferencia episcopal pues han tenido que decirle al gobierno pues que las reflexiones que hacemos nosotros en los distintos documentos que salen no es con un ánimo de ponerse allí en la plaza a gritar como gritan en los partidos políticos y ante las elecciones. Es una reflexión sobre los grandes valores que atañen la vida espiritual, pero también la vida material de la gente. Y que, por tanto, que no vayan a decir que porque no pensemos igual que ellos, vamos a ser nosotros los malos de la película. Que tengan,
sí, porque hay algunas que se atreven, algunas ignorantes, que parcializan y no quieren a la Iglesia, no la sacan nada más que para ponerla a parir, como decimos aquí.
¿Y quién está detrás de ellos, de ellas?
No, bueno, está claro, las ideologías que asoman el rabo, pues está
solo,
claro.
¿Solo ideologías?
Bueno, estamos siempre con el personaje oscuro de la novela, siempre, detrás de todo está del que nos tenemos que librar.
Y claro,
sí, exacto, es decir, pero somos responsables.
Claro, yo cuando esta reflexión la está haciendo los obispos, pues claro, al no ser tan, digamos, tan virulenta como puede ser lo que están haciendo ahora en Madrid, que con motivo de las elecciones da asco ciertas cosas y ciertos discursos, nosotros no podemos bajarnos a esos niveles tan, tan soeces y tan... La Iglesia está muy por encima de todo esto. Está muy por encima de todo esto. Y claro, ¿qué pasa con estos políticos? ¿Por qué están perdiendo tanto la credibilidad de la gente? Pues por eso, porque están mirando su bolsillo y sus votos, nada más.
Claro.
Bolsillo y votos. Y por eso.
Efectivamente. Omeya ya lo dijo, que ahora es el momento para una política verdadera, que ya
claro.
Suma toda la
ahora
parte,
que tenemos problemas y todo esto.
Claro, es decir, que les pidió reformas estructurales que superen el vaivén de intereses electorales cortoplacistas.
Claro. No, ellos son las elecciones. Para ellos son las elecciones.
Claro, y además les recordó, les volvió a hacer otra foto de la Iglesia para que no se confundieran, que la Iglesia no es una empresa, ni un partido político, ni un grupo de presión social, ni se identifica con ninguna ideología. No tiene otro interés que promover el bien común, la fraternidad universal y, sobre todo, anunciar el Evangelio de Jesucristo. Así que tiene que tener la libertad para reclamar que la vacuna, por ejemplo, llegue a todos, que sea un bien común, no que sea otro agujero de ganar dinero y separar la riqueza del pueblo.
Ahí está. Ha habido una reflexión muy interesante del obispo Mazuelos, de aquí, de la isla de Gran Canaria, hablando de la eutanasia, del aborto. Él es médico y, por tanto, sabe por dónde van los tiros. Y él habla de que la eutanasia es un gran peligro para los pobres, porque los ricos, al fin y al cabo, tienen para tener sus medios de subvencionar. Dice, hoy día no hay dolor que resista a las medicinas, decía él. El
100%. Claro, el asunto de la eutanasia, aparte de ser un crimen, un como dice, el este de una muerte anunciada, ¿no?
Sí,
la crónica de una muerte anunciada. Además es el fracaso de un modelo, es decir, que el modelo paliativo, que es el tradicional de toda la medicina, que la medicina desde que se empezó a inventar, el cuidado por el otro, pues es hacer que el dolor, el sufrimiento sea menor. Claro, la manera bestial de quitar el dolor es matar. Claro. Evidentemente, mayor que ese dolor no se puede.
Sí, pero
hacer.
Tú imagínate que al gobierno le interesa mucho esto de la eutanasia, porque ¿cuántos mayores, ya por no decir viejos, ya se ha llevado el coronavirus este? Pues a esto no les pagan los.
No, está claro que no se preocuparon del asunto a fondo. Es decir, aquí lo que pasa es que España se vino alejando de Dios desde hace
tiempo. Y las consecuencias las estamos viendo ahora.
Sino los españoles. Nos hemos ido alejando del origen de nuestra creencia y de nuestro ser. Como le pasa a Europa, como le pasa a los ricos del mundo. Es decir, lejos de Dios, cerca del infierno. Así está claro.
Así de claro, ¿eh? Así de claro es. Claro, por eso decía, vamos, señor Mazuelos, que pues los ricos intentarán esto con los paliativos salir adelante, pero a los pobres, en la seguridad social ya sabe que los dos últimos años de la vida de la persona le hace gastar más que el resto de la vida que ha tenido en cuestiones farmacéuticas, ¿no?
Y sí, pero atención. Siempre volvemos a esos cálculos de gastos. Estamos de acuerdo que hay una.
¿Cómo
una
que? Pero si es que eso es lo que piensan ellos, pues si eso es lo que piensan ellos, ¿qué estás diciendo?
Claro, sí, pero entonces, el asunto es que en España no hay ni siquiera la especialidad de paliativos. Es decir, que saben lo que hay, como en todos los lados. Tienen estadísticas que anuncian todos los fenómenos masivos futuros. Sin embargo, no hacemos nada. En Austria, en Alemania, en Francia, por ejemplo, hay médicos que se forman en paliativos, tienen su especialidad. En España no hay. En España, el que quiere se mete ahí. Mira,
nosotros sí tenemos en algunos hospitales de San Juan de Dios, concretamente el de Santurce.
Claro, pero los de orientación, ¿ves? Los de cierta orientación, efectivamente, como le pasa a muchos hospitales que están regidos por órdenes
ahí sí hay paliativos.
De asistencia médica, como son los camilianos, en fin, sí. Gente que su carisma es tratar humanamente al enfermo, de principio a fin. Pero claro, ahí la economía funciona de otra manera.
Claro.
Y lo que se mira no es tanto el beneficio, sino el usar bien y sacarle a la economía la potencia que tiene dentro. Es administrar de otra manera las cosas.
Bien. El señor Mazuelos decía que los dos últimos años de la vida de la persona es cuando uno más gasta. Y que un pinchacito, ¿no? Pues acaba con todo esto. Esta es la triste realidad, ¿eh? Por eso nos quieren meter también la eutanasia, por ese pinchacito que no cuesta mayor cosa, que se quita uno del medio, se quita pues un tremendo gasto a la sociedad también. Y con esto,
claro,
está
es
la forma de mirarlo,
es
que es la forma de mirarlo.
Claro, con el nacimiento pasa igual. Empiezan a hacer cálculo. ¿Cuánto vale el traer un hijo al mundo? ¿Y cuánto se gasta hasta que el hijo es independiente? Mire usted, si pensamos así en todo, claro, igual que en educación, igual que en todo, no hacemos nada. Lo que hace usted es taponar el asunto, es decir, taponar la vida. La economía está completamente desenfocada. La economía es de siempre de multiplicación. El hombre multiplica como Dios desde el principio, desde su vocación, pero se conoce que hay algunos que van en contra de esa vocación humana. Lo que hacen es reducir, multiplicar muertos, pero y beneficios para pocos, es decir, no distribuir. Entonces, claro, con esa mala interpretación de la vocación humana original, que es administrar y hacer multiplicar y hacer crecer todos los bienes de la tierra, pues vamos al revés. Es la destrucción del medio, no solamente de la ecología, sino ya literalmente del ser humano.
Bien, bien. Bueno, habéis visto, los obispos han hablado muy bien en esta conferencia. Lo que pasa es que eso, que no tienen ese lenguaje de los políticos, sobre todo cuando están en elecciones, que hay que ver.
Es que eso no es un lenguaje, eso es una agresión, es una perversión.
Esa es la perversión del lenguaje. Pero hay que ver cómo lo utilizan. ¿Eh? Y qué mala
leche. Para no hacerse responsables de los...
Y qué mala leche tienen también. ¿Por qué no iríamos a taparles la boca allí con la harina y todo? Cuando hablen, ¡pum!, echarles un puñado de harina a ver si...
Sí.
Vamos. Bueno, pero no lo vamos a hacer esto.
No, vamos a dejarlo porque ya, yo creo que el pueblo ya se está dando cuenta de por dónde van sus límites. Entonces, bueno, pues...
Y atacan a lo que no piensan como ellos. Y a los que son como un punto de referencia...
Empezando por el mismo presidente, que se ha vuelto el gran definidor de lo que es la democracia.
Entonces, Dios,
es un inquisidor de la Edad Media. Y estos son demócratas y nosotros sí lo somos. Sí, hombre, usted... Sí. Trague con el pueblo como es entero. Traguemos con todos los partidos, que los hay.
No, y
usted tiene de contar con todas las ofertas.
Hoy, no olvides que estamos ahora hablando ya, hoy se habla del gran reseteo mundial, ¿no? Y ha habido en estos días conferencias sobre todo esto. Y la idea es que o pensáis como pienso yo, o os quito del medio, o no os hago caso. Está la triste realidad, ¿eh?, de lo que están diciendo.
Y sí, claro, ya empieza la iglesia también en algunos sitios, en algunas homilías de algunos sacerdotes que ya empiezan a hablar un poco más claramente de ese reseteo, ¿eh? Así, la gente lo entiende así, ¿eh? Ya saben lo que significa reseteo.
Sí.
Que ya vamos viendo un poquito.
Vamos a dejar un poco a nuestros obispos aquí esta reflexión y vamos a irnos al Papa, que ha tenido una cantidad de noticias. Venga, vamos a verlo. Dice el Papa Francisco, pide a la Iglesia imitar al buen pastor. Ayer era la fiesta del buen pastor, era la fiesta de los curas, que no, tú no me felicitaste ni nada. Bien, el Papa Francisco ayer...
Yo creo que envié una foto, yo creo, de un niño, de un buen pastorcico, ¿verdad?
Vale.
Me da la impresión de que no hice frases, pero mandé...
Mi familia...
Recogido, la próxima vez
digo que mi familia teníamos ovejas, ¿no? 350 ovejas, que había un pastor.
Entonces... A tantos no he felicitado, fíjate
no,
tú.
Vale, claro, no te preocupes.
Pero yo creo que orando también se puede uno hacer hueco Dios para la presencia de todos.
Distribuye,
¿no?,
sobre todo al que más lo necesite. También sabes que el Papa Francisco ayer, estuve viendo la homilía, me encantó, de los 9 sacerdotes nuevos que ha hecho para la diócesis de Roma. La homilía me encantó. Yo te invito a que la escuches, la puedes escuchar en DaciPrensa. Preciosa, preciosa, y os invito a que la escuchéis para allá.
Y también lo vi un poco fatigado, ¿verdad?
No, parece que le costaba. No, quizá no lo vi yo fatigado tanto como otras veces.
Pues la verdad es que es un hombre que dedica, dicen los que están al lado, que aparte de lo que hace, dedica unas 4 horas y media a la oración.
Sí, 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 sí.
O sea, tú imagínate que son 24 horas, es un hombre de 84 años.
Ahora, se levanta a las 5 de la mañana, ¿eh?
Por eso es que el breviario, y no se da una oración así de recitar con los labios, solo la misa, el viacrucis, 15 misterios del rosario, lectura espiritual y silencio de una hora ante el sagrario.
Sí,
o
sí.
sea, así de claro lo tiene.
Sí, sí.
Entonces, claro, tú verás. Pues, eso...
Este es un papa extraordinario y le están tirando patadas de todos los sitios.
Patadas.
Pero es extraordinario este papa.
Pues sí, sí, está aguantando.
Bien, nos ha pedido que oremos también con él por los afectados de la erupción volcánica en el archipiélago del Caribe, en la isla de San Vicente, que
sí, San Vicente,
prácticamente todos han tenido
también,
que...
Y por el accidente del Irak también, ese reventón
también,
de botellas
también,
de oxígeno.
Y
en fin, los 130, que además ha dicho que es una vergüenza, que esa palabra en italiano suena fuerte, ¿sabes?
Sí, sí,
lo que ha pasado con el abandono de los 130 que iban en un gommone, en una de esas, una barca de esas, una patera, porque hacía mal tiempo.
No, pero parece ser que estuvieron pidiendo ayuda y eso, y que no fueron, y mira, los 130 se murieron.
Es que todos los días, a la hora de comer,
es que
tenemos...
Es un problema, pero es que yo digo, pero también...
Nos amargan la comida, todas estas cosas, nos amargamos con estas noticias.
Sí, pero es que es un verdadero problema. ¿Y qué solución tiene eso?
Pues primero contarlas y difundirlas y criticarlas, como hacemos aquí. Y decir, bueno, esto no tiene sentido.
No, pero ¿y qué solución tiene? Esto lo
la solución es que nos abramos más, es decir, que seamos para los demás. Ya lo decíamos el último día. ¿Para quién eres tú?
Sí, pero...
¿Qué sirves, sino para quién?
Es un problema.
¿Quién te está dominando? ¿Quién te está gobernando la vida? ¿A quién dedicas tus esfuerzos?
Yo sobre eso no tengo yo ideas muy claras.
Claro, ya lo sabemos que... Pero hay gente que no ve la oscuridad que tiene tan grande dentro de sí, porque parece que la luz no les llega.
Bien, oye, que ¿y esto cómo fue lo del incendio de allí en Irak, del hospital? Terminó el muerto,
pues,
80
que explotaron tantos. Unas bombonas de oxígeno, dicen. Y bueno, ahí se llevó por delante un montón de gente.
¿Y no sería provocado eso allí?
Pues no lo sé. La verdad es que puede ser movimientos de esos de protesta dentro de sí, disensiones entre orientaciones del gobierno. Hay gente tan bruta que cuando un gobierno se abre a la libertad y otros que rabian, ¿sabes?
Ya.
Porque abrirse a la libertad empobrece a lo mejor económicamente en la primera fase, pero enriquece desde el principio, claro. Y es un camino nuevo. Luego la economía pues se vive de otra manera, pero al principio hay que arriesgarse, abrirse a la libertad.
Es tremendo, te digo esto. Y yo creo que detrás de todo esto está Satanás revolviendo.
Sí, siempre tenemos, pero no vamos a convertir a Satanás en el protagonista de la vida humana universal. No es él el protagonista, es el acusador, el que convierte a todo en un mal asunto, en un feo asunto, en un asunto oscuro.
Pero no es él el protagonista. Hacen caso tanta gente de todo esto.
Claro.
Bien, también es interesante cómo el Papa ha destacado el ejemplo de los nuevos beatos mártires de Guatemala, de Chiqué.
Sí, además es que...
Cuando tres de ellos eran españoles.
Exacto, y además ahí quedan hermanos, de uno de ellos queda un hermano, y bueno, eran los tiempos estos en que bueno, pues no había estado y tenían que arriesgarse, a no solamente religiosamente, sino que más que hicieron obras sociales y civiles. Uf, entonces pues eso les ha costado
la vida,
y casi siempre,
pero la iglesia lo reconoce y los beatifica. Esto es lo importante, quiero decir, esto es el valor del evangelio hoy.
Por supuesto, y también beatifica para el próximo 3 de mayo a las 10, también habrá otras beatificaciones, 7 canonizaciones el 3 de mayo. Sí, entre ellos,
7 o 12.
Pues está Charles de Foucault.
Ah, también, sí.
En francés, asesinado en 1916, sí, en Tamanrasset, en Algeria, cuando era un hombre,
qué hombre tan
que vivía entre los Tuareg.
Sí, qué hombre tan extraordinario.
Sí, es uno, y además fundador de toda, sí, la rama de los
pequeños hermanos del evangelio.
De focolianos, sí, es decir, pues también a través de...
Bueno, pero también tenemos nosotros uno, porque nosotros aquí estamos muy vinculados con Venezuela. Y el día 30, fíjate, en esta semana, vamos a tener también la beatificación de José Gregorio, que era un médico
exacto,
de los pobres.
Sí, aquí también en la iglesia nuestra, en la parroquia, tenemos también una misa que, por cierto, la va a realizar Radio María, pero también toda la comunidad de venezolanos de aquí de Ciudad Real, pues tienen una reunión y una fiesta. Y
yo estuve allí en Disnotú y todo, pero allí en Venezuela le tienen adoración. Fue un hombre extraordinario.
Claro,
hombre extraordinario. El Papa hizo también una cosa muy simpática el día de su santo, el día de San Jorge, el día 23.
Sí.
Subvencionó la vacuna de 600 de allí, de los que están junto al Vaticano.
Sí, a todos los que estaban sin domicilio fijo, como dicen.
Visitó
los que
a todos
a la calle.
Y les hizo una fiesta.
Bueno. Un chocolate incluido.
Oh, yo ya, fíjate tú.
unas tortas tremendas, unos paneles de chocolate allí, que partían, daba gusto verlo.
Bueno, le ha pedido a toda la comunidad iberoamericana que no falten vacunas para nadie.
Exacto,
que se vacune,
exacto,
a todo el mundo. Esto es también tener valentía y todo. Yo no sé cómo tiene tiempo para tanto.
Pues...
Y es que hay que leer también las conferencias que da, de las homilías que da, las reflexiones, que llegan a, bueno, que te llegan sencillas y profundas. Fíjate tú, ¿quién soy yo? Y te pone la palabra, ¿para quién soy yo? Y te lo explica de una forma increíble. El que no
es que esa preguntita tan aparentemente simple lleva detrás una carga antropológica muy fuerte, y se liquida toda la manera, toda la ideología individualista, todo lo que se basa en el individuo como sujeto histórico, eso la convierte en un error, porque la persona, como dice mucha gente ya, todo el cristianismo dice, la persona es relación. Entonces, ¿para quién soy? Significa que relaciones, cómo me estoy relacionando yo con los demás y con quiénes.
Oye, ha llamado la atención estos días, y también ha llegado a la prensa, así un poco católica, el asesinato de una misionera italiana en el Perú.
Pues ha sido tremendo.
Que tenía 5 guarderías y una escuela. Y la han matado así, pero horrorosamente.
A machetazos
le pusieron una bomba.
No, ha sido a machetazos.
Sí, no, pero también le pusieron una bomba.
Está en el Chimbote, que está al lado de, bueno, tiene una, la misionera italiana, la laica, Nadia de Munari, fue a machetada, ¿sabes?, un intento de robo en un centro de asistencia para personas vulnerables que tenían allí desde hace bastantes años, y bueno, pues, y además a otra también, fue un intento de robo, y a otra hermana también, de las que vivían allí, pues también está herida.
No, y también
ahí la policía anda.
En estos días se va a beatificar también a otro sacerdote allí en México, que, pobre hombre, le hicieron perrerías y todo, lo mataron, y con otros dos sacerdotes más, y que van a ser beatificados. Dice, y muero por Cristo y muero por el servicio a la gente. Todo. Bueno, así es impresionante lo que nos están perdiendo de allá. Bien, tenemos que dar un poco de descanso a nuestras redes y nos vamos a poner ahora con tres cortos que, como siempre, son interesantes. El primero, lo que dice el padre Santiago Martín, que reflexiona sobre lo que está aconteciendo últimamente.
Los liberales y progresistas católicos, aunque quizá sería mejor llamarles catoprotestantes, no ganan para disgustos con el Papa Francisco. Después de haber prohibido, a través de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que se bendijeran las parejas que fueran convivientes, homosexuales o heterosexuales, después de eso acaba de convocar un maratón de rosarios durante todo el mes de mayo para pedir a la Santísima Virgen su intercesión y que acabe la epidemia del COVID, que acabe esta espantosa pandemia que tantas vidas está costando y tanto desastre económico está provocando. Inmediatamente los progresistas han saltado diciendo que esto es oscurantismo, que es regresar a la Edad Media, porque en realidad, en cuanto les mencionan a la Virgen María, les pasa como en aquella película del exorcista, aquella niña que empezaba a ponerse los ojos en blanco y a darle vueltas la cabeza. Mencionarles a la Virgen es echarle agua bendita al diablo. Pues bien, el Papa Francisco ha pedido que todos recemos el rosario durante el mes de mayo, pidiendo a la Virgen el milagro, su intercesión para el fin de la epidemia. No les gusta, pero está ahí. La iniciativa está ahí, es una iniciativa estupenda. Y es una iniciativa a la que también tendrían que sumarse aquellos que no les cae precisamente bien el Papa Francisco. Es una iniciativa a la que tendrían que sumarse los párrocos, los obispos, las conferencias episcopales, organizar en sus diócesis o en sus parroquias el rezo diario del rosario durante el mes de mayo. Naturalmente, también, por supuesto, los laicos al margen de lo que haga la estructura de la Iglesia, los laicos en sus familias o individualmente, todos unidos rezando el rosario durante el mes de mayo para pedir a la Virgen María que interceda ante Dios y consiga de Dios el milagro de que termine esta espantosa epidemia. Creo que es algo que merece la pena hacer y que cada uno de nosotros tiene que hacer un esfuerzo por conseguir. Ciertamente para algunos no es ningún esfuerzo porque ya rezamos el rosario todos los días y hay muchas parroquias donde eso ya se hace. Pero incluso los que lo hacemos todos los días debemos añadir una preciosa oración que el Papa Francisco ha compuesto donde se le pide a la Virgen su intercesión. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. En la dramática situación actual, llena de sufrimientos y angustias que oprimen al mundo entero, acudimos a ti, Madre de Dios y Madre nuestra, y buscamos refugio bajo tu protección. Oh Virgen María, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos en esta pandemia de coronavirus y consuela a los que se encuentran confundidos y lloran por la pérdida de sus seres queridos, a veces sepultados de un modo que hiere el alma. Sostiene a aquellos que están angustiados, porque para evitar el contagio no pueden estar cerca de las personas enfermas. Infunde confianza a quienes viven en el temor de un futuro incierto y de las consecuencias en la economía y en el trabajo. Madre de Dios y Madre nuestra, implora al Padre de Misericordia que esta dura prueba termine y que volvamos a encontrar un horizonte de esperanza y de paz. Como en Caná, intercede ante tu divino Hijo pidiéndole que consuele a las familias de los enfermos y de las víctimas y que abra sus corazones a la esperanza. Protege a los médicos, a los enfermeros, al personal sanitario, a los voluntarios que en este periodo de emergencia combaten en primera línea y arriesgan sus vidas para salvar otras vidas. Acompaña su heroico esfuerzo y concédeles fuerza, bondad y salud. Permanece junto a quienes asisten noche y día, a los enfermos y a los sacerdotes, que con solicitud pastoral y compromiso evangélico tratan de ayudar y sostener a todos. Virgen Santa, ilumina las mentes de los hombres y mujeres de ciencia para que encuentren las soluciones adecuadas y se venza este virus. Asiste a los líderes de las naciones para que actúen con sabiduría, diligencia y generosidad, socorriendo a los que carecen de lo necesario para vivir, planificando soluciones sociales y económicas de largo alcance y con un espíritu de solidaridad. Santa María, toca las conciencias para que las grandes sumas de dinero utilizadas en la incrementación y en el perfeccionamiento de armamentos sean destinadas a promover estudios adecuados para la prevención de futuras catástrofes naturales. Madre amantísima, acrecienta en el mundo el sentido de pertenencia a una única y gran familia, tomando conciencia del vínculo que nos une a todos, para que con un espíritu fraterno y solidario salgamos en ayuda de las numerosas formas de pobreza y situaciones de miseria. Anima la firmeza en la fe, la perseverancia en el servicio y la constancia en la oración. Oh María, consuelo de los afligidos, abraza a todos tus hijos atribulados. Haz que Dios nos libere con su mano poderosa de esta terrible epidemia y que la vida pueda reanudar su curso normal con serenidad. Nos encomendamos a ti, que brillas en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Amén. Una oración bellísima con la que debemos terminar durante el mes de mayo el rezo del rosario. María, salud de los enfermos. María, consuelo de afligidos. Acudimos a ella los hijos y demostramos, y sería un testimonio maravilloso, y sería más maravilloso que todos lo hiciéramos, que los 1.300 millones de católicos que hay en el mundo tienen fe en el amor de Dios y en la protección de la Virgen y que acuden como hijos, que van a la mamá cuando tienen problemas, acuden a pedir su ayuda para que termine esta espantosa epidemia. El Papa ha pedido que recemos el rosario y esta oración, que terminemos la oración con un Padre Nuestro, con un Ave María y con un Gloria, y nosotros, yo por lo menos, quiero hacerlo.
Ha salido el año de la familia, ¿no? Desde el día 19 del mes pasado. Y es bueno hacer una reflexión sobre la familia. La hace un cristiano casado y dice la grandeza de la familia. Que es bonito que desde la experiencia de su propia fe puedan vivirlo y decírnoslo a nosotros, porque en medio de tanta confusión y de tanta crisis familiar, porque que haya gente que nos diga que la familia pues es fundamental en nuestra fe cristiana.
La familia es el gran tesoro de la humanidad. En ella se establecen las primeras relaciones entre personas que deben ser de amor. En la familia cada uno se entrega al bien del otro y así se forma en su humanidad. Aprende de padres, de hijos, de hermanos y de abuelos. El tesoro de cada persona es la familia en la que ha nacido y la familia que ha formado. Los hijos son la mayor aportación de la familia al bien común de la sociedad. Son muchos los peligros a los que la familia se enfrenta, el ritmo de la vida actual, las dificultades para tener espacios de encuentro e intimidad, el estrés o la presión en el trabajo de los padres. Sin embargo, si permanece unida, la familia es el lugar al que siempre se puede volver. Es el lugar del afecto, del cariño, de la ternura original. La Iglesia anima y está al lado de las familias, ayudándolas a descubrir caminos que les permitan superar todas las dificultades. La Iglesia confía a la familia la misión de celebrar el primer anuncio de la fe, de la oración, de la vida cristiana. En este año especial dedicado a la familia Moris Leticia, recemos para que las familias sean acompañadas con amor, respeto y consejo.
Y terminamos esta primera parte con unas reflexiones que nos da el cardenal Omella. Sobre todo, él ya sabéis que es el que lleva la conferencia episcopal, el presidente.
Sí, que antes fue obispo conciliario de Manos Unidas durante mucho tiempo.
Yo sí. Aquí yo le conocí porque una vez nos dio ejercicios espirituales aquí en Tenerife. Uh-huh. Y muy sencillo y bueno, a mí me gustó muchísimo. Y habla, esperen a ver cómo habla, con todo esto que hemos estado comentando.
Nuestro objetivo es que la Iglesia en España, tanto en su presencia social como en su organización interna, en su misión y en su vida, se pongan en marcha hacia el reino prometido, en salida misionera, en camino evangelizador. Los obispos queremos ver nuestra realidad, la realidad de la Iglesia en la sociedad española, y compartir sus alegrías y sus tristezas. No podemos cerrar los ojos ni los oídos a sus reclamos. Hemos de reconocer que la situación que estamos viviendo durante esta pandemia ha afectado significativamente a la pastoral habitual de la Iglesia en todos los sentidos, tanto en el ámbito parroquial como diocesano. Las restricciones han afectado la atención de las personas que han visto reducidas, cuando no suprimidas, sus actividades de formación, de catequesis, sus encuentros. Sentimos la urgencia más que nunca de estar atentos a las necesidades de las personas y de las comunidades, para elaborar propuestas de vida cristiana que permitan anunciar el Evangelio y vivir la fe en estas circunstancias tan especiales. Así como el virus no ha hecho diferencias y ha afectado a toda la humanidad, es de desear que también la vacuna sea un bien común, que se distribuya a todos por igual y no sea una propiedad privada de unos pocos, sin hacer diferencias entre países ricos y países pobres. El virus no lo podemos combatir aisladamente. Quizás sea la gran lección de esta situación. Pero solo si vamos todos a una, aceptando el diálogo y no el monólogo, como vía para encontrar soluciones, podremos avanzar y salir de este bache. En España existe un creciente y grave problema que se llama desigualdad social. Este es un reto que tenemos que abordar para asegurar la dignidad de todos y la necesaria justicia social, que siempre garantía de paz social. No es momento para disputas inertes entre partidos políticos. No es tiempo para soluciones fáciles y populistas a problemas graves. No es el momento de defender intereses particulares. Ahora es el momento para la verdadera política, que asume a todas las partes, que sume a todas las partes y que trabaje para el bien común de toda la sociedad y el fortalecimiento y credibilidad de las instituciones en las que se asienta nuestro sistema democrático. Para ello serán necesarias reformas estructurales que superen el vaivén de intereses electorales cortoplacistas.
Bueno, y dejamos esta primera parte. En breves momentos estamos de nuevo con vosotros. Estamos en sintonía con la Iglesia, Gente Radio, aquí desde Puerto de la Cruz. Bueno, y estamos de nuevo con ustedes aquí en sintonía con la Iglesia desde Gente Radio, pues con todas estas noticias que hemos ido ya comentando, pero que todavía tenemos muchas más. Bueno, yo creo que vamos a entrar primero con esto de la tributación. Estamos haciendo todos la declaración de la renta y, como siempre, la Iglesia nos pide que pongamos la cruz cuando pone asignación a la Iglesia Católica y que también pongamos la asignación a otros fines sociales para poder ayudar a muchas otras entidades que trabajan también por hacer el bien a los demás. Bien, pues vamos a mirar a ver cómo fue la tributación del año pasado. y para que nos demos cuenta. No nos van a pedir más dinero, ¿eh? Pues simplemente es poner la cruz y un tanto, un 0,7% de lo que das, que viene a ser en torno a unos 43 euros por persona de todos los que han hecho, o sea que tampoco es nada del otro mundo. Pero eso no se recarga, o sea, no se va a cobrar al que pone la cruz, sino que eso, pues, lo distribuye el Estado como una ayuda que se da a estas entidades sin ánimo de lucro que hay. Bien, los datos más importantes de la asignación tributaria del año pasado. El total de declaraciones que marcaron la X a favor de la Iglesia, Católica, fueron 7.297.646 declaraciones. ¿Qué significa estos 7 millones? El total de distribuyentes fueron 8.500.000 personas. La variación con respecto al ejercicio pasado fueron más de 106.259 personas más, o sea, declaraciones más. Y total de la asignación por parte de los contribuyentes fueron 301 millones de euros. 301 millones de euros que recibió. Eso significa más o menos el 21% de los gastos de nuestras iglesias. Para que te lo tengamos en cuenta nosotros. Lo demás, pues, lo tenemos que ir sacando, pues, de nuestros trabajos, de nuestro patrimonio, de las ofrendas, de los donativos, de todas estas cosas que dais. La variación del importe total con respecto al ejercicio pasado fue de un 5.85% más. O sea, a pesar de la crisis, la gente confía en que lo que la Iglesia está haciendo, lo está haciendo bien. ¿Eh? Y ya no solo es la cuestión religiosa, es también la cuestión social que tenemos, ¿eh? De tanto trabajo que hay por ahí metido.
Sí, pues es que la Iglesia ahora mismo tiene más voluntarios que nadie, vamos.
Ahí está. Y invitamos a nuestros oyentes a que lo sean también, ¿eh? Bien, una comparativa histórica dice, es la cifra más alta desde que comenzó este actual sistema, desde el año 2007. Por tanto, la gente, fíjate, es bonito que están confiando más, aún en esto, en medio de tanta crisis que hubo también, pero están confiando más. Cada contribuyente que marca la X aporta una media de 35.4 euros. Sin que por ello te vayan a dar más ni devolver menos, o sea que simplemente marcar la X. Otros datos relevantes, pues las regiones donde mayor porcentaje de personas deciden colaborar con el IRPF en la declaración de la renta para el sostenimiento de la Iglesia Católica, primero es la tuya, La Mancha. Que es un,
que fíjate que no somos tantos, ¿eh? Somos un millón de personas o quizá menos.
Pero no es en cantidad, sino en porcentaje. El segundo es La Rioja. El tercero
ya
es...
Ya te digo, la cuestión va por el vino.
¿Sí? Y el tercero es Extremadura, que también debe tener vino, ¿no?
A lo mejor tenemos mala leche, pero buen vino.
Bueno, no está mal. Extremadura también. Y la cuarta es Murcia y la quinta es Castilla y León. Son casi iguales en porcentaje estas cinco que hemos dicho. Y casi la mitad de las declaraciones optaron por el sostener las labores de las entidades religiosas. En el otro extremo, Canarias es la antepenúltima, Galicia es la penúltima y Cataluña, sí, esta es la que pegó un bajón impresionante, con un 16% frente al 45% vuestro de La Mancha. Tanta independencia y todo esto le desvirtúa a uno la cabeza.
Pues claro, esas son la suntuosidad.
Sí, y que me den, y que si no me independizo, sí, y toda esta serie de tonterías allá.
Sí, 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 sí.
Bueno, a noticias que tenemos muy interesantes también. Hay un empresario argentino que ya le han declarado venerable y que el Papa incluso ha insistido en ello para llevarlo a los altares. Un empresario argentino.
Un tipo que en fin, abandonó sus cosas para dedicarse a lo que realmente
además la ayuda. Y dice su nieta, tenía como socia consultora a la Virgen María para ver con ella lo que había que hacer y lo que más le gustaba a la Virgen.
Además es que muchos colegas y muchas empresas lo querían tener en su directiva, ¿sabes? Que el tío tenía prestigio no solamente como persona humana, sino...
Era padre de familia. O sea, es que todos estamos llamados a la vocación, a la vocación a la santidad. Ayer, el día de las fiestas de las vocaciones, oye, la vocación a vivir la misión que Dios me ha encomendado.
Efectivamente.
Y siempre es en torno al amor. Ahí las tenemos.
Sí, por ejemplo, el Dicasterio para los Laicos, la Familia Vida y la Diócesis de Roma, que sobre la oración oficial para el 10º Encuentro Mundial de la Familia, que se celebrará en Roma del 22 al 26 de junio del 2002, pues está haciendo una buena movida ya tiene oración oficial y el título, el amor familiar, vocación y camino de santidad.
Claro que es camino santidad, claro que sí. Claro. Y de ahí, de esta santidad de la familia, es donde surgen las vocaciones a la vida religiosa, a la vida sacerdotal, y bueno, y a ser buenos ciudadanos, y a ser buenos políticos y todo, claro que sí. Claro, y es que la familia es fundamental.
Efectivamente.
Bien. Bueno, pues se está luchando duro en las segundas elecciones del Perú para que no gane el candidato que es típicamente pro-abortista.
Sí, además también
es comunista y abortista,
Sí.
O sea que, bueno, por ahí lo tenemos.
Pues sí, no. Hay otra noticia buena, que en mayo se rezará en los santuarios por el fin de la pandemia. Cada día a las 6 de la tarde se rezará el rosario. Es una iniciativa deseada por el Papa Francisco.
Recuerde, el mes de mayo todos los días el rosario a las 6 de la tarde.
Efectivamente, una especie de maratón con el tema. Desde toda la iglesia se eleva incesantemente la oración a Dios para invocar el fin de la pandemia. Ya sé que hay muchas parroquias y muchos grupos que los rosarios, un misterio, si no todo el rosario, piden por todos los enfermos, porque todos tenemos cerca familias tocadas por este virus, y en fin, se pide, no ya por esto, pero vamos, es bueno que oficialmente pues la iniciativa nacida del deseo del Papa y por supuesto promovida por el Consejo para la Nueva Evangelización, pues implique de manera especial a todos los santuarios del mundo. Se hagan promotores del rezo del rosario entre los fieles, las familias y las comunidades.
Bueno, en Canadá la Iglesia Católica se está batiendo duro contra el gobierno que quiere que la educación de nuestros hijos la lleve el gobierno con una serie de leyes, sobre todo ahí en Ontario, pues típicamente abortistas, típicamente que los niños puedan cambiar de sexo, leyes LGTBs, leyes de...
¿Sabes? Es que Canadá, como está dividida, ¿sabes?, en dos, en el fondo tiene una frontera interior, ¿sabes?, muy difícil de... Porque mira que hay católicos allí, en fin, de mucha, pero por dentro es la tentación de la riqueza, como siempre.
Sí. Bueno, ya habíamos hablado de la crisis tan impresionante que está habiendo en la India con el COVID. Ahí se está hablando de que fundamentalmente lo que están muriendo son los parias, ¿no?
Los pobres de todas las castas.
Para acabar con ellos, yo creo que el tema es esto, para acabar con ellos, es que ha habido días de 30.000 muertos.
Claro, si no los atienden, es imposible, es que no quieren administrar la vacuna. ¿Cómo les van a administrar si no les administran ni pan, ni techo, ni tierra? ¿Cómo
sí,
le van
pero
a
ahí hemos
una
tenido
vacuna?
Que en 4 días 4 sacerdotes que han muerto,
claro,
del COVID, del COVID. ¿Por qué? Por estar ayudando a estos parias, a los que el gobierno, dice, hombre, si se nos mueren todos salimos ganando.
Claro, a ver si
esa es la mentalidad de los que están por arriba de este nuevo orden mundial y de este reseteo que estamos diciendo, ¿eh? Esa es la mentalidad, que se acaben los pobres de una vez.
Efectivamente, no solamente los han convertido en pobres, o los hemos convertido en pobres, sino que encima los vamos a matar. Es decir, que al paso casi hay una lógica diabólica ahí, porque la pobreza al final, viendo lo que se ve en la historia del mundo, acaba en el asesinato, en el genocidio, en el etnocidio, ¿eh? Pero así de claro. Es decir, empiezan por el hambre, por la sed y acaban ya en la tumba, grandes en el holocausto de los pobres.
Sí.
Esto es así, esto viene así. Porque llevamos con el asunto de del hambre, por ejemplo, que sabemos que es un arma política, que ya lo dijo Fernández de Castro, es un brasileiro sociólogo que dijo así, escribió un libro en los años 50, y vamos, no hace falta ser muy listo para darse cuenta de eso.
Ya. Pues una noticia buena, no va a ser todo allí desastres. Tú habrás oído hablar del cardenal Wyszynski, ¿no?
Sí, claro, lo van a beatificar, por supuesto.
El
12
de septiembre.
Por supuesto.
Es que fue un, vamos...
Pues que le hizo frente al comunismo, bueno, pero con todas las demás.
Fue extraordinario, pero fue extraordinario.
Un testimonio, pues era el héroe del telón de acero, ¿te acuerdas tú, claro, de esa frase del telón de acero y de todo? Pues era el héroe secreto que estaba en la iglesia, rezaban por él, porque era, pues eso, un resistente frente a todo, ¿eh? Ese comunismo mundial que quería Rusia y, en fin, el sistema de entonces, de antes de Gorbachov,
y
a veces parece que quiere resucitar, es absurdo, ¿eh?
A pesar de las persecuciones, se opuso a que el comunismo no fuera el que dominara en su país.
Vaya.
Bien, en Argentina tenemos un caso insólito, ¿no? Y no le están haciendo caso, pero como hay un fuerte grupo pro vida en Argentina, le está apoyando y entonces están en el tira y afloja. Un hombre que tuvo un hijo con una mujer, pues la mujer quiere abortar y él dice, no, yo quiero ese hijo para mí, que no lo aborten. Se han separado y esto, pero ese hijo no, ese es mi hijo, no me lo mates. Bueno,
claro,
vamos a ver qué decide el gobierno. ¿A vosotros qué os parecería? Es un buen punto, ¿eh?
Sí. Bueno, más noticias en el chat,
vale,
por ejemplo.
No, espera, que te voy a poner otra. Yo voy a terminar con tres y después ya te dejo a ti.
Bueno,
hay una condena de cárcel en Canadá a un padre por haber hablar en público contra... contra su hijo que quiere cambiar de sexo y que no quiere dejarlo, que no quiere, y el hijo quiere, y entonces el gobierno va a hacer lo que haga el hijo. Pues al padre lo han metido en la cárcel, pero ¿en qué país estamos?
Pues no es el único caso, ¿eh? No es el único
bueno,
caso.
Bueno, pero fíjate tú. Y aquí es simpático, ¿no? Dentro del mundo del ateísmo y todo, hay un hombre que es muy célebre, ¿no? Que se llama Richard Dawkins. Dice que ha sido excomulgado por el ateísmo oficial, por no profesar el dogma de la transexualidad. ¿Cómo no? Tienen que pensar todo como pensamos nosotros, todo.
Sí.
Bueno, te dejo tus
ya
noticias.
Te digo que vamos, que menos mal que la Iglesia se libró de las inquisiciones y está aprendiendo cada día con más pasión lo que es la caridad en la verdad y la verdad con la caridad, porque el mundo, verás tú, cuando se ponga en plan legislativo, ¿a qué crímenes va a cometer?
Ya lo veremos.
Lo está cometiendo ya.
Bueno, ya lo veremos, no te preocupes.
Sí, es el atrás, como decías tú, del diablo, el oscuro, el señor oscuro quiere someter a su constitución antihumana y antidivina todo el mundo, toda la creación, ¿es así?
Venga, a ver, ¿alguna noticia tuya y terminamos?
Bueno, pues en Chad hay una plenaria de los obispos y se hace referencia al diálogo inclusivo y a la reconciliación nacional, que también está afectada por los problemas de los musulmanes. En Italia, la 25 jornada de niños víctimas de la violencia. En Panamá, los sacerdotes voluntarios se someten a la vacuna con AstraZeneca. También hay en el COVID ya lo hemos hablado, en la India más de 33.000 en un solo día, ¿eh? Así que en Libia otro nuevo naufragio, eso fue del día 22. Hablan el Vaticano también está realizando proyectos de comunicación de vacunas y tal a través de la limosnería, ¿eh? En fin, que y luego, a pesar de que hemos hablado de la UNICEF, pues ha habido también que están abriendo escuelas. Yo no sé para qué, lo hemos dicho, que hay un informe sobre el estado de reapertura en América Latina.
De la UNICEF
lo que no sabemos es que sale de ahí, como tú has dicho.
Conozco gente de la UNICEF que...
Sí, ya te habrá visto el tipo de...
Que si te metes en el intríngulis de ellos es... No, no, simplemente no.
Bueno, después también Urbansic, también contra el terrorismo, y hay que promover la cultura del encuentro. Así que es el observador, este señor, de Permanente la Santa Sede en la OSCE. Después, noticias, pues tenemos, por ejemplo, en la Jornada Mundial de la Tierra, que hemos tenido esta semana una atención especial también, también están ofreciendo cursos a través del Movimiento Climático Católico, Movimiento Mundial. Esto se puede acceder en cualquier lengua prácticamente, ¿eh? Uh-huh. Y luego pues también tenemos que en Europa hay 18.000 menores extranjeros no acompañados, desaparecidos en 3 años, imagínate. Ahí el tráfico de menores, la trata de menores, fíjate, 18.292 desapariciones,
vale.
Con Italia en el primer puesto.
Bueno, venga, terminamos. Y empezamos con un mensaje que siempre en torno al Antiguo Testamento, estos cortos que estamos haciendo de la Biblia, para explicarnos, pues, sobre todo los últimos libros del Antiguo Testamento de la Biblia, que son muy importantes, y a cómo se va perfilando lo que va a ir diciendo Jesús después. Vamos a escucharlo.
Ya terminamos el programa pasado con los judíos en Jerusalén, con el templo reconstruido, con esos judíos que ofrecían sacrificios en el templo, pero que a su vez vendían a sus hermanos como esclavos, y cómo Dios no quiere sacrificios, ni perfectos ni imperfectos. Lo que quiere es justicia, no quiere hipocresía en nuestros corazones, quiere corazones puros, llenos de amor, corazones justos, corazones santos. ¿Quién es el justo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo? El que cumple siempre la voluntad del Señor. Eso es hacer la justicia. Uno quiere ser justo, pregúntate cuál es la voluntad de Dios en tu vida y cumplirás la justicia. Es la santidad. Bueno, pues ya tenemos el templo de Jerusalén reconstruido, vamos viendo lo que Dios quiere de nosotros, y estábamos con Antíoco IV Epífanes, que decíamos que era lo peor de lo peor de lo peor, que lo que quería era lo que entendemos hoy en día por la globalización, quería que todo el antiguo reino de David fuera adorar a los ídolos y quedara totalmente helenizado. Al principio había una resistencia individual y completamente desorganizada, pero pronto llegó una familia que se convirtió en abanderada de la revuelta. Fíjate, Jaime, una familia, con lo que tenemos ahora toda la lucha contra las familias. Pues ese resto de Israel sigue vivo hasta la época de nuestro Señor Jesucristo gracias a una familia. Qué importante es la familia. Y cómo Dios se sirve de las familias muchísimas veces para llegar a hacer milagros que jamás hubiéramos soñado. Una familia en una época de persecución, la familia de los Macabeos, ahora vamos a ver por qué le llaman los Macabeos, la familia de los Macabeos es la que es ese pequeño resto de Israel que junto a otros continúa hasta el final. Bueno, tenemos aquí a un anciano sacerdote llamado Matatías. Anciano sacerdote, no solo era sacerdote, sino que era anciano. Porque vemos también a lo largo de toda la Biblia que Dios no necesita grandes héroes. Que es que David tumbó a Goliat con unas piedras. Y que aquí es tenemos a un sacerdote anciano, pero va a ser Dios el que haga a través de él, a Matatías. Bueno, Matatías tiene 5 hijos y huyen a los montes para comenzar a organizar toda esa resistencia contra Antíoco IV Epífanes. Matatías y sus 5 hijos no huyeron a los montes porque pensaran que iban a barrer, ni a luchar, ni a vencer a este imperio del rey Antíoco IV Epífanes. Ellos, sobre todo, se fueron porque querían mantenerse fieles a Dios. ¿Y qué hacían estos angelitos? Iban a atacar a los judíos los sábados, entonces como sabían que los judíos no podían responder, les mataban a todos, no tenían resistencia. Eso es lo que hacían, o sea, no te creas que es que eran unos valientes, qué tal. Iban los sábados, que los judíos no podían ni moverse, y les mataban, y ya está. Entonces ellos huyen a los montes para resistirse y sobre todo para no tener que ser infieles a Dios, y porque además pues ven que es que les están matando a todos sin poner ninguna resistencia. Total que empiezan a tener éxito contra todo pronóstico, confiando solo en Dios, porque como muchos siglos después dirá Santa Teresa, solo Dios basta. Los hijos de Matatías empiezan a conquistar poco a poco el territorio. A la cabeza va Judas Macabeo, que era el más soldado de todos, y por eso se le conoce a todos como los Macabeos. Y en 3 años los judíos fieles fueron capaces de purificar el templo, de reedificarlo una vez más y de conquistar gran parte de lo que era el antiguo reino de David. ¿Qué hacen cuando purifican el templo y cuando lo reconstruyen y quitan a todos los ídolos del templo? Lo que hacen es celebrar el acontecimiento con una fiesta que se conoce como la Hakuná, la fiesta de las luces, que todavía hoy se sigue celebrando. Bueno, pues aquí tiene su origen. Tras la muerte de Judas Macabeo, las victorias continúan con sus hermanos y al final los reyes paganos ven que tienen que pactar con ellos, con los Macabeos. Como hemos dicho, conquistaron casi todo el antiguo territorio de David y hacen una alianza con Esparta y Roma. Bueno, pues ya tenemos aquí a Roma. Jaime, que antes preguntabas por Roma, ¿eh?
Sí.
Un poder que empezaba a nacer en el oeste, ¿eh? Y de ahí luego todo el Imperio Romano. Bueno, los reyes griegos se ven forzados a darle la independencia a los judíos que han pactado con Esparta y con Roma, y alrededor del año 125 a.C. Israel es un estado independiente que ha sido finalmente restaurado. Claro, la pregunta es la siguiente: ¿se han cumplido las profecías que se anunciaban a lo largo de todo el Antiguo Testamento?
Eso todavía no.
Todavía no. Pero claro, había personas que pensaban que sí.
¿Por qué pensaban que sí?
Pensaban que sí porque ya se habían quitado entre comillas a las grandes potencias, porque habían restaurado el templo, y porque bueno, habían conquistado ese territorio que había pertenecido al antiguo reino de David. O sea, había personas que pensaban que sí, que se habían cumplido, pero efectivamente no se habían cumplido las promesas. Bueno, Jaime, pues ahora para terminar este programa es muy importante saber lo que creían los judíos, porque el libro de los Macabeos es un libro muy importante históricamente, porque estamos a las puertas de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, pero también es muy importante desde el punto de vista espiritual de lo que creían los judíos. Entonces, vamos a ir poco a poco. Primero, vamos a ver. Estamos hablando de los judíos. Los judíos se expandieron por varios imperios, ¿eh? Y los judíos hablaban de Israel. Vamos a ver qué es lo que se entiende por Israel. Israel es el resto fiel, eso es Israel. Vemos que es un término mucho más espiritual, ¿eh? Para los autores de los libros de los Macabeos, el nombre de Israel no se refiere tanto a aquel que tiene sangre judía, que ya se ha esparcido muchos por todo el mundo, sino al pueblo que era fiel a Dios, a esa minoría. Eso es lo que significa Israel, ¿eh? O sea, se puede ser judío, pero se puede ser judío y no ser fiel a Dios, apartarse de la religión. Israel abarcaba a todos aquellos judíos que se mantenían fieles a Dios. Vamos a leerlo, Jaime.
Redactó Antíoco Epífanes un decreto para todo su reino en estos términos y nombró inspectores para todo el pueblo. Además, obligó a las ciudades de Judá, una por una, a que ofrecieran sacrificios. Mucha gente del pueblo, que había abandonado la ley, se unió a ellos, causando males en el país y obligando a Israel a esconderse en cualquier clase de refugios.
Pues ahí lo tenemos. Muchos judíos quebrantaron la ley de Moisés y ofrecieron sacrificios a los ídolos, pero Israel se escondió. Solo los que rehusaron quebrantar la ley pueden ser llamados Israel. Y esto es exactamente el significado, el mismo significado que San Pablo da a Israel. San Pablo, frecuentemente en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, vamos a leer un pasaje del capítulo 9 de los Romanos.
Porque no todos los descendientes de Israel son Israel, ni todos son hijos por ser descendientes de Abraham según la carne. Es decir, no son hijos de Dios los que son hijos de la carne, sino que son considerados descendencia los hijos de la promesa.
Bueno, fíjate, Jaime, porque no todos los descendientes de Israel, o sea, de Jacob, son Israel. No todos los judíos son Israel, sino Israel son o es todo el pueblo que era fiel a Dios. Es que esta distinción es importantísima, porque ya San Pablo la utilizará en sus escritos, y si no somos conscientes nos vamos a hacer un lío que te mueres, porque claro, dice San Pablo, porque no todos los descendientes de Israel son Israel, y tú te quedas con la boca abierta, ¿eh? Es esta la forma de empieza a haber una separación aquí entre los judíos fieles, que son Israel, y los judíos en general. Y además, también es importante porque el Nuevo Testamento extiende el reino de Dios a todas las naciones. Por eso, toda persona de cualquier raza está ahora llamada a ser familia de Dios. Es decir, está llamada a ser Israel. Ya no hay distinción entre judío y gentil. Vamos a leer la carta a los Gálatas.
Ya no hay diferencia entre judío y griego, ni entre esclavo y libre, ni entre varón y mujer, porque todos vosotros sois uno solo en Cristo Jesús. Si vosotros sois de Cristo, sois también descendencia de Abraham, herederos según la promesa.
Bueno, pues es Israel el que es tipo, figura de la Iglesia, que es el nuevo pueblo de Dios. Es ese Israel, el Israel es el resto que se mantiene fiel a Dios. Yo creo que esto es un matiz importante.
Sí, es fundamental.
A tener en cuenta. Dos, los justos que han muerto resucitarán con una recompensa eterna. Estamos ya hablando, que ya lo dijimos en el programa pasado, de la fe en la resurrección de los muertos. No todos los judíos creían en la resurrección de los muertos. De hecho, en época de nuestro Señor Jesucristo tenemos a los saduceos que no creen en la resurrección de los muertos. Pero los macabeos, creyeran o no creyeran en la resurrección de los muertos, sí empezaba a haber una creencia en que después de la muerte los hombres iban a ser juzgados por Dios.
Pues incluso si al presente yo escapara del castigo de los hombres, no huiría de las manos del Todopoderoso, ni vivo ni muerto.
O sea, quiere decir que puede huir muerto de las manos del Todopoderoso. Y los que han sido fieles a los mandamientos de Dios empiezan ya a pensar que van a tener como recompensa la vida eterna.
Estando en el último suspiro dijo, tú, malvado, nos borras de la vida presente, pero el Rey del mundo nos resucitará a una vida nueva y eterna a quienes hemos muerto por sus leyes.
Y fíjate, Jaime, que esta vida eterna va a suponer la resurrección del cuerpo. O sea, ya empiezan ahí. Y eso es lo que nosotros afirmamos en nuestro credo. Vamos a leerlo.
Después de este, comenzó a ser torturado el tercero. Y, cuando se lo mandaron, sacó inmediatamente la lengua y extendió voluntariamente las manos. Y dijo con dignidad, «De Dios he recibido estos miembros». Y, por sus leyes, los desprecio. Pero espero obtenerlos nuevamente en él.
Pues ya está hablando del cuerpo ahí, de los miembros del cuerpo. Y fíjate, también hablan de que los malvados no tendrán parte en la recompensa eterna.
Y cuando estaba en las últimas, habló de este modo. Es preferible morir a manos de los hombres con la esperanza que Dios da de ser resucitados de nuevo por él. Para ti, en cambio, no habrá resurrección a la vida.
Y esto nos lleva ya al tercer punto, que más vale morir mártir que apostatar. Esto es algo que ellos lo ven ahí, pero nosotros lo hemos visto en nuestra historia. O sea, basta hablar con un historiador que te cuenta la historia como es, no como te la quieren hacer creer ahora. ¿Y qué cantidad de mártires ha habido a lo largo de los siglos? Pero en todas partes del mundo, por mucho que te lo quieran disfrazar, como ¿qué cantidad de mártires? O sea, es que uno puede pensar, pues qué tontería morir por Dios, pero cuando no ha muerto uno, sino dos, tres, cuatro, cinco millones, no sé cuántos millones, mártires por Dios, quiere decir que aquí algo hay. Bueno, pues ellos ya preferían perder su vida que apostatar. Es impresionante. Por supuesto, el mártir por excelencia va a ser Jesucristo, el que va a dar su vida por la verdad. Vamos a leer aquí el segundo libro de los Macabeos, Jaime.
De esta forma, el rey mismo y los que le acompañaban quedaron admirados de la valentía del joven, como si no diera ninguna importancia a los tormentos.
Y no es que no diera ninguna importancia a los tormentos, es que cuando una persona tiene un encuentro con Dios, de verdad, o sea, es que lo demás le importa tres. Y Dios te da la gracia, pero volvemos a lo que hemos comentado ya varias veces, que hay que acoger esa gracia. Por eso es necesario que nos cambie ese corazón de piedra por un corazón de carne. Vamos a leer también esta cita que tenemos aquí del segundo libro de los Macabeos.
Porque ahora nuestros hermanos, tras haber soportado un breve tormento, han adquirido la promesa de Dios de una vida eterna. Pero tú sufrirás por el juicio de Dios el justo castigo de tu soberbia.
Bueno, hemos hablado ya también varias veces de la importancia de la humildad. Y si quieres, Jaime, lee esta cita del Catecismo, el punto 297, que bueno, pues que también nos ayuda a entender todo esto.
La fe en la creación de la nada está atestiguada en la Escritura como una verdad llena de promesa y de esperanza. Así, la madre de los siete hijos macabeos los alienta al martirio. Yo no sé cómo aparecisteis en mis entrañas, ni fui yo quien os regaló el espíritu y la vida, ni tampoco organicé yo los elementos de cada uno. Pues así, el creador del mundo, el que modeló al hombre en su nacimiento y proyectó el origen de todas las cosas, os devolverá el espíritu y la vida con misericordia, porque ahora no miráis por vosotros mismos a causa de sus leyes. Te ruego, hijo, que mires al cielo y a la tierra, y, al ver todo lo que hay en ellos, sepas que a partir de la nada lo hizo Dios, y que también el género humano ha llegado así a la existencia.
Fíjate, la madre de los Macabeos que alienta a sus hijos a ir al martirio. O sea, es que es impresionante que les da la vida, no les quita la vida en su vientre, les da la vida para que puedan glorificar a Dios con sus vidas. Qué impresionante es esto, es que es una cosa, porque para una madre llena de fe lo que quiere para su hijo es la vida eterna. Eso es lo que quiere para su hijo, para ella, para su marido y para toda su familia y para todos los que le rodean. Y esto nos lleva también al cuarto punto, que es Dios juzga a su pueblo como un padre juzga a su hijo. Y esto quiere decir que muchas veces los padres permitimos que a nuestros hijos les pasen cosas para que aprendan. Incluso les regañamos, incluso dejamos que sufran, pero para sacar un bien mayor, no para fastidiarles. Lee ese pasaje de Macabeos, Jaime.
Pues nosotros sufrimos por nuestros pecados, y si el Señor viviente se ha irritado con nosotros por un breve tiempo para castigarnos y corregirnos, de nuevo se reconciliará con sus siervos.
Para castigarnos y corregirnos, para que seamos santos. Y ya acabamos con el último punto de lo que pensaban ya en la época de los Macabeos, los judíos, que es justo y saludable rezar por los difuntos. Eso que a nosotros ahora nos parece tan normal, ahí no era tan normal. Entonces, cuando Judas Macabeo vio que alguno de sus soldados había muerto y llevaban amuletos, lo que hace es que les pide a Dios que perdone su pecado. Pues ya sabe que... O sea, ya él piensa que van a resucitar. Vamos a leer la cita.
Pero debajo de las túnicas de cada uno de los muertos encontraron objetos sagrados pertenecientes a los ídolos de Yamnia, que la ley prohíbe a los judíos. Se hizo evidente a todos que aquellos habían caído por esta causa. Entonces, todos, después de alabar los designios del Señor, juez justo, que hace manifiestas las cosas ocultas, recurrieron a la oración pidiendo que el pecado cometido fuese completamente perdonado. El valeroso Judas exhortó a la multitud a mantenerse sin pecado, tras haber contemplado con sus ojos lo sucedido por el pecado de los que le habían caído. Y, haciendo una colecta entre sus hombres de hasta 2000 dracmas de plata, la envió a Jerusalén para que se ofreciera un sacrificio por el pecado, obrando recta y noblemente al pensar en la resurrección. Porque si no hubiese estado convencido de que los caídos resucitarían, habría sido superfluo e inútil rezar por los muertos. Pero si pensaba en la bellísima recompensa reservada a los que se duermen piadosamente, Su pensamiento era santo y devoto. Por eso hizo el sacrificio expiatorio por los difuntos, para que fueran perdonados sus pecados.
Fíjate, recurrieron a la oración pidiendo que el pecado cometido fuese completamente perdonado. ¿Qué es lo que hacemos nosotros ahora? Cuando por nuestros difuntos, porque ya creía en la resurrección y quería ayudar a sus soldados a expiar los pecados de llevar algunos amuletos colgados. Y esto es lo que nosotros ahora en la doctrina cristiana pues tenemos con el purgatorio, ¿no? Que están ahí mientras terminan de purgar sus pecados. Bueno, pues esto era lo que creían los judíos en la época de los Macabeos y ya está a punto de nacer nuestro Señor Jesucristo.
El segundo corto de esta segunda parte va por qué tienen que decir los intelectuales dentro de la Iglesia. ¿O es que la Iglesia no puede tener intelectuales que piensen también con criterios cristianos y científicos de todo lo que está sucediendo? Vamos a escuchar, porque esta es una reflexión interesante.
El problema no es que no haya universidades eclesiásticas, no es que no haya universidades católicas, no es que no haya reflexión, no es que haya intelectuales potentes. El problema tampoco es, y ahí voy a lo que decía al principio, el problema tampoco es que en las redes sociales, las tan denostadas a veces sobrevaloradas redes sociales, no exista el debate cristiano o el mensaje cristiano. No es ese tampoco, yo creo que sí que está ahí, sí que existe, sí que lo hay, y gran parte de este debate se ha producido ahí, de una manera, en ese sentido quiero decir, esperable. Me ha congratulado un montón, obviamente, como espero que nos congratule a todos que se debaten estas cosas, pero no era sorprendente. Entonces, si no es este el problema, si no es el problema ni ese nivel tan elevado de los, voy a permitirme llamarlos, con todo el respeto, porque ya me gustaría serlo, eruditos, de los que se dedican la vida, los que pueden dedicar, tienen la suerte, a mi juicio, de poder dedicar horas y horas al día al estudio profundo del legado cristiano. Y tampoco está el problema en los tuiteros o en los en TikTok, incluso si queréis, por poner una red que parece mucho más superficial. Si el problema no está ni en un lado ni en otro, ¿dónde está el problema? Bien, el problema creo que ya empezamos a localizarlo, y era un poco lo que mencionaba en mi artículo, cuando vemos que hay una especie de hiato entre esos dos mundos. Hay un hiato entre ese mundo de estudio profundo, avanzado, que por supuesto tiene que darse, y que a lo mejor hay gente que tiene que dedicarse a eso solo, insisto, y hasta cierto punto les envidio, y una cuestión más espontánea, desarticulada, individual, bonita también, ¿por qué no?, como puedan ser las redes sociales. Estaría en medio de esos dos espacios. Estaría en medio de esos dos espacios porque estaría fundamentalmente en, como intenté señalar en el artículo, perdón por repetir las ideas para aquellos que lo han leído ya o que incluso lo han repasado recientemente por ser repetitivo, en los medios de comunicación de masas, no las redes sociales, los medios de comunicación de masas y las escuelas. O las universidades, pero que en las universidades católicas en las cuales uno entra a aprender periodismo y tiene una o dos asignaturas de doctrina social de la Iglesia o de cualquier otra cosa. El problema no es que sean una o dos asignaturas tampoco, no es una cuestión de créditos. Aunque nos preocupen mucho los profesores, no voy por ahí. La cuestión está en que sí que hay, en ese espacio intermedio, es decir, en ese espacio de cosas que podrían, son comunicativas como las redes sociales, pero a su vez podrían tener cierta enjundia intelectual, recibida sin duda de los eruditos, hay falla, ¿no? Y el artículo pues mencionaba en el caso de medios de comunicación que el quejido lastimero, que también había recibido garrocho, de bueno, es verdad que no estamos en ningún sitio, pero porque no nos dejan, a mi juicio era un quejido lastimero y erróneo. Porque no hay que dejar a nadie, no tiene que nadie dar el paso a los cristianos en una cadena como de radio como COPE, porque pertenece a la propia Conferencia Episcopal. No tiene nadie que dar el paso a una televisión como 13TV, porque pertenece también a la propia Conferencia Episcopal. Por lo tanto, teniendo esos medios que no tiene ningún club de fútbol, ningún sindicato, ninguna asociación de badminton, es decir, que en las cuales la Iglesia está en una posición obvia de ventaja, en otros muchos sentidos no. Y no voy a sostener, de hecho voy a sostener que el cristianismo hoy es una minoría en España, pero en ese ámbito concreto, estamos hablando de una cadena, sobre todo la cadena COPE, muy potente. ¿Qué es lo que están haciendo? Y a mi juicio, ahí es donde está el fallo. No hay, de nuevo ahí hay que hacer un matiz, obviamente hay gente que enseguida, el artículo ha tenido bastante difusión, por suerte para mí, que alimenta mi vanidad, pero ha llegado, por ejemplo, a gente importante en la COPE y ¿cómo que no tenemos programas cristianos? El artículo hablaba explícitamente de programas de sacristía, con un término probablemente pues no muy elegante, pero bueno, es lo que hay que hacer cuando quieres atraer la atención del lector, a veces despertar con un término. Programas de sacristía se refieren simplemente a programas de la sacristía, es lo que ya está dentro de la iglesia, el que se mete en la sacristía ya está muy adentro, ¿no? Ni siquiera está paseando por San Antonio de la Florida, porque viene a ver los cuadros y de repente pues se queda a hablar con el sacerdote. No, el de la sacristía ya está muy adentro. El programa es dedicado explícitamente a cuestiones eclesiales, como qué puede hacer el obispo de Barbastro Monzón con Cáritas. Le cito a él porque es amigo y así ya sé que no le va a molestar. Pues evidentemente eso tiene un interés, digamos que sin duda para los muy interesados por esas cosas, o a mí, porque soy amigo suyo, de los demás diócesis no me interesan tanto esas cosas, debo reconocer, pues muy fuerte, pero para nadie más que el que ya está ahí. No negaba yo que existieran esos programas, pero esos programas no tienen. Y luego todo el resto de la programación, donde creo que se podrían hacer muchas cosas para transmitir ese pensamiento, para transmitir ese legado, para transmitir... yo entiendo el legado siempre como vivo, ¿eh? Luego va a venir voy a sacar esa cuestión, pero ya lo anuncio, porque ese ha sido otro de los debates, ¿no? Hablar del legado como si fuera una cosa, la herencia, tal, una cosa. Yo, para mí, los legados y las herencias son tales y no son abandonos porque están vivos y están funcionando, pero hay que conocerlas, claro. Bueno, pues, ¿qué programa de la COPE ayuda a entender? No sé. Cualquier cosa, intelectual, la patrística, un estudio de los evangelios, las virtudes teologales, cualquier cosa, de una manera atractiva. No se tiene por qué ser aburrido, si ya se admite desde el principio que el programa tiene que ser aburrido o que la transmisión tiene que ser aburrida. Mal vamos, ¿qué existe? No existe. Ahí hay ese hiato. Hay ese hiato que de alguna manera se ha producido también en el propio debate que se ha suscitado después de esta polémica. La polémica es dónde se ha producido, en redes, en periódicos, es cierto, pero los periódicos, de nuevo, en el campo de los medios de comunicación, serían como la parte más, si me lo permitís, culta, es decir, hay que leer, hay que pararse a leer y tal, pero nos vamos de nuevo al ámbito audiovisual, nos vamos al ámbito televisivo, al ámbito del audio. ¿Se ha producido esta polémica en esos medios? No, tiene lógica, porque se les criticaba, entonces no han dado bombo a la propia crítica, pero tampoco hubiera pasado nada, quizá, para que empezaran a ponerle remedio. No, esta polémica no ha existido para la radio, no ha existido para la televisión. Sí ha existido en los periódicos, es verdad, sí ha existido mucho en las redes sociales y, gracias a ustedes, existe también en la universidad. Entonces, bueno, ese es el panorama. Ya digo que un poco el artículo ya esboza y que el desarrollo posterior de la polémica, a mi humilde juicio, ha corroborado. Bien, vayamos entonces ya, una vez descrito esto brevemente e introducidos a aquellos que no tuvieran muy fresco la cuestión, vamos ya a la pregunta como tal, ¿no? ¿Dónde están, escondidos o no, dónde están los intelectuales cristianos? Creo que se puede organizar bastante bien la reflexión que ha venido después de esto, centrándonos en cada una de las palabras de esta pregunta. Y es lo que voy a hacer, de hecho. Vamos a centrarnos primero en la palabra intelectuales. Y vamos a poner ella sola entre interrogantes. ¿Intelectuales? ¿Tiene sentido hablar hoy de intelectuales? ¿Tiene importancia hoy lo intelectual? Olaizola, que enseguida se apuntó a esta cuestión y escribió sobre el texto. Voy a citar sobre todo, lamento si... la verdad es que se ha escrito tanto que voy a citar sobre todo gente que intervino al principio por una cuestión de que pues, no sé, son los que enseguida llegaron y enseguida me ayudaron un poco a hacerme el mapa. No voy a poder, si me pusiera aquí a citar a todos los que han participado, pues sería muy aburrido, y aunque tienen todo mi respeto, todos y cada uno de ellos, por supuesto, y mi reconocimiento, pero Olaizola, que como digo, se apuntó enseguida a esta, Olaizola, una figura también bastante muy mediática, más mediática, mucho más mediática que cualquiera de los que estamos aquí, creo yo, centró muy bien la cuestión aquí. Dijo, bueno, pero es que tiene sentido hoy, hay intelectuales, ¿dónde están los intelectuales cristianos? Pero ¿dónde están los intelectuales en general? Y es verdad, eso atrapa a un momento, algo muy importante de nuestra época, a mi juicio. Aquí es donde ya voy a empezar a dar el paso hacia cuestiones un poco quizá más... filosóficas. Creo que nos pone en primer lugar, bueno, la primera no es tanto filosófica como sociológica, nos pone en un momento, el siglo XXI, el año 2021, en el cual hay una crítica fortísima de las élites, hay un movimiento de desprecio o de cansancio Hacia las élites en general. Esto por supuesto, ya venía de lejos, ¿no? Estoy pensando en el texto de Christopher Lasch, muy iluminador para este tipo de cuestiones. Más adelante, Christophe Gulli también ha vuelto sobre este asunto. Y en general, es un tema que me consta que tiene enseguida reconocimiento. Cuando dice, voy a hablar de esto de las élites, mucha gente más o menos interesada dice, ah, sí, abunda ahí. Porque es verdad, las élites en general, estoy hablando de élites intelectuales, estoy hablando de élites políticas, estoy hablando de élites, pues eso, de la simple noción de que alguien pueda tener mando, de la simple noción de autoridad, todo eso está en cuestión. Desde mayo del 68, probablemente. Desde antes, probablemente también. Antes pienso en el consenso de posguerra, año 1945, las firmezas, la autoridad nos ha llevado a los fascismos, nos ha llevado a la guerra mundial, nos ha llevado, hay que abandonar esto, tenemos que tirar hacia un mundo más igualitario en el cual se aplana esa noción de autoridad, incluida la autoridad epistémica. Vivimos, por cierto, tiempos de pandemia en los cuales también la autoridad de los divulgadores científicos o la autoridad de los científicos ha entrado muchas veces en antedicho. Por lo tanto, el fenómeno permea muchos ámbitos y creo que es reseñable. Esto conecta directamente con otro asunto más filosófico, pero que obviamente, no sin el pero, y que obviamente por ser filosófico sí que me gustaría detenerme un poco más, que es la cuestión de la posverdad. Creo que vivimos también tiempos de posverdad y creo que hay que entender qué es lo que significa posverdad. Para empezar, hay que abandonar el recurso fácil de decir que puesto que la posverdad no es verdad, porque lleva al menos un prefijo delante, cuando hablamos de posverdad en realidad no estamos hablando más que de las mentiras de toda la vida, solo que esta vez le queremos poner un nombre un poquito más peculiar. Creo que justamente pensar así, aparte de ser muy fácil, muy sencillo, muy rápido, sin embargo nos desvía completamente del foco de atención. El tiempo de la posverdad, como dice en realidad, si nos fijamos bien en el prefijo, post, no es anti, posverdad, es que vivimos un momento de después de la verdad. Se parece bastante, por cierto, al significado verdadero del término postmodernidad, que no era algo que viniera después de la modernidad en el sentido de ser antimoderno, sino algo que venía después porque de alguna manera lo proseguía, lo desdibujaba, lo debilitaba y sacaba sus consecuencias que de alguna manera lo atemperaban bastante. En el caso de la posverdad es quizá más obvio el fenómeno. El tiempo de la posverdad no es un tiempo de las mentiras. Siempre ha habido mentiras, no sabría medir Frankfurt, que Henry Frankfurt, el filósofo que habló de este asunto, no mencionándolo como posverdad, es cierto, no utiliza ese término, pero habla de un término que fue muy difícil de traducir al castellano, claro, bullshit. Lo que entiende Frankfurt por bullshit en su libro pequeñito, originariamente un artículo, en los años 80 se publicó el artículo y prácticamente no tuvo repercusión. Curiosamente se vuelve a publicar ya en este siglo y de repente se convierte en una de las obras más leídas, también es cierto que facilitado por su brevedad, on bullshit. En castellano lo dejaron con el título original sobre el bullshit o algo así, por dificultad de traducirlo de una manera correcta. Bueno, en el fondo Frankfurt de lo que está hablando ahí es de la posverdad, porque lo que entiende el post-bullshit es ese hablar en el que ya no importa si lo que estás diciendo es verdad o es mentira. No es el tiempo de las mentiras, es el tiempo en el que no importan las mentiras o las verdades. Ninguna de las dos. Estamos después, desde Platón hasta Popper, pasando por Descartes, podríamos tener un montón de teorías de la verdad, pero todas ellas coincidían en que importaba la diferencia entre verdad y mentira. Ahí hay una clara continuidad. De repente, en tiempos de posverdad, en tiempos de posmodernidad, se descubre que por qué debe ser, se desmonta, se deconstruye de alguna manera ese supuesto y se dice por qué debería importarnos que algo sea verdad o mentira. Frankfurt lo diagnostica, es muy cauto, como buen filósofo analítico, no se atreve a decir si está pasando más o está pasando menos que en otras épocas. Él simplemente dice esto pasa, me parece mal que pase y esto tiene que tener. Identifica alguna causa, piensa que puede tener que ver con la democracia, el hecho de que cualquiera se sienta justificado a hablar y por lo tanto se pueda decir cualquier cosa. Pero bueno, no va mucho más allá. Otros filósofos, a mi juicio, también lo estaban preludiando, estaban viendo que, concretamente estoy pensando en dos italianos, Mario Perniola y Gianni Vattimo. Los dos también, de otras maneras, hablando de otras cosas, Perniola lo denomina comunicación. Para él, ya estamos en un punto en el cual la comunicación en general, lo que se entiende por comunicación, hay que comunicar, hay que saber comunicar, es muy importante que comuniques. En el fondo, cuando se habla así, se está hablando de nuevo de bullshit, de posverdad, de lo que le importa es cómo quede cómo hables, no lo que dices, no la veracidad de lo que dices. Y tiene una crítica fuerte, ¿no?, en un libro titulado precisamente así, Contra la comunicación, Contra la comunicación. El caso de Bátimo es curioso porque lo recibe inicialmente de una manera gozosa. Me parece maravilloso que estemos abandonando la verdad, la noción fuerte de verdad, porque vamos a decir una sociedad menos autoritaria, más débil, menos violenta, más... Es verdad que esto le ocurre en los años 80, sobre todo, cuando empieza a hablar de estas cosas, de este indebolimiento, de esta debilitación de la noción de verdad, que le parece positiva. Es verdad que luego ocurren cosas en Italia de índole política que le espantan hasta cierto punto o le disgustan, ¿no? Concretamente el ascenso de Berlusconi al poder, algo tan, tan mundano como eso. Y de repente entonces empieza a decir, cuidado, 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 que esto de que no importe la verdad o la mentira cuando está en manos de lo que él considera un populista, y es verdad, seguramente Berlusconi sea el precursor de todos los ya en el año 94, de todos los populismos que luego se han denominado como tales, le asusta y dice, cuidado, cuidado, que esto de que no importe la verdad o la mentira puede tener usos que no me gusten tanto. Y el texto originario donde deja más clara esta idea es La sociedad transparente, título irónico, obviamente. La sociedad transparente es un título que alude a la idea que tiene Habermas de lo que es una sociedad bien hecha, donde hay transparencia en la comunicación y todos nos ponemos de acuerdo y llegamos a consensos razonables sobre las cosas. Él lo cuestiona, pero lo cuestiona diciendo es que no importa y es mejor que no sea así, es mejor que no haya eso, porque ha dejado de importar la verdad. Insisto, incluso la verdad como consenso de Habermas, ni esa nos importa. Pero luego en el año 2000 introduce, en una segunda edición de este texto de La sociedad transparente, introduce un prólogo en el cual ya matiza esto. A lo mejor es verdad que esto no siempre funciona bien. Y lo cita explícitamente, porque pasan cosas como Berlusconi, ¿no? Es un prólogo breve, no lo explica mucho, pero es obvio que la idea ya le ha dejado de entusiasmar. En cualquier caso, sea con mayor entusiasmo, sea con mayor desprecio, sea con el caso de Perniola, sea con mayores dudas, como en el caso de Frankfurt, en todo caso tenemos, creo, ahí un diagnóstico de... Probablemente se puede buscar en más, ninguno de los tres utiliza el término posverdad. Luego ya, por supuesto, es que hay una gran producción filosófica explícitamente sobre el asunto de la posverdad, pero en tanto en cuanto que viene a posteriori me interesa menos, porque ya, bueno, pues no demuestra tan a las claras que esto se veía venir, no demuestra tan a las claras que esto no podía sino suceder. En tiempos de posverdad es obvio, por lo tanto, en tiempos en los que no importa la diferencia verdaderamente, es obvio que el experto, que la élite, que el intelectual, lo que estábamos hablando, el intelectual entre interrogantes de Loizola, es cierto que el intelectual no importa. Y si no importa el intelectual, obviamente tampoco importa el intelectual cristiano. Bien, pasemos al siguiente apartado, aunque podríamos abundar ahí, si queréis, luego en la conversación entre todos. Pasemos al siguiente apartado, que sería el de... de nuevo voy a hacer lo mismo, ¿no? Voy a poner entre interrogantes otra... parte de la pregunta. En este caso no es intelectuales, sino intelectuales cristianos. ¿Vale? Cojo el sintagma un poquito más grande y lo pongo intelectuales cristianos. ¿Tiene que haber? ¿Es importante que haya intelectuales cristianos? Es tan importante, por supuesto, hay que dejarlos, ¿no? Si hay gente por ahí que es intelectuales cristiana, tampoco se trata de perseguirlos ni nada así, pero está bien. En el texto, cuando redacté el articulito originario, da un poco de pudor hablar de ese articulito, que es una cosa como muy simple, después de estar hablando de autores de la talla de Perniola, sobre todo, me resulta especialmente entusiasmante, pero bueno, en el texto, Perniola también escribía cosillas, a veces así más bajas, como yo. En el texto, yo, cuando aludí a la COPE, puse una excepción, que es ponía la excepción del programa que hace Fernando de Haro. ¿Por qué ponía esa excepción? Varios motivos. Hay otro intelectual y recientemente cristiano, porque acaba de convertirse o de reconvertirse hace poco, que es Mikel Azurmendi. Es amigo, pero creo que también figura muy interesante, antropólogo, profesor en la Universidad del País Vasco durante bastante tiempo, luego tuvo que irse por amenazas de ETA, dado que él en la primera ETA, antes de que empezara a cometer atentados, perteneció, se salió, luego fue muy crítico, obviamente, era objetivo prioritario. Uno de sus, el último texto, creo, o el penúltimo texto que tiene, relata un poco su intercambio, su conocimiento como antropólogo de Comunión y Liberación. Se llama El Abrazo, es un texto muy interesante, y al final de ese texto, aunque en el texto no lo cuenta, pues se ha convertido y ha empezado él mismo también a ser, gracias a Comunión y Liberación, ha empezado a considerarse cristiano. Azurmendi ahí narra, se refiere a una de las cosas que primero le despiertan, que le acercan hacia esto, son el programa de radio de Fernando de Haro, precisamente. Entonces, por esta referencia de Fernando de Haro, que había sido capaz de inspirar un libro como el de Azurmendi, o incluso a largo plazo, pues una conversión como la suya, por la propia por mi propio conocimiento de él, le exceptué a Fernando y dije, quizá Fernando sí que me logra meter elementos de la intelectualidad que al menos han dado para gente como Azurmendi y para hacer sus desarrollos. Es cierto que ese desliz amical que cometí al citarlo probablemente fue desacertado, por el simple motivo de que el propio Fernando de Aro luego no se ha sentido cómodo con esa etiqueta. Se ha sentido, de hecho, francamente incómodo, digámoslo. No quiere ser considerado intelectual cristiano. Y ha dado una de las respuestas que irían en esta línea que digo. Intelectuales cristianos, entre interrogantes, Fernando de Aro y otros muchos, pero bueno, le cojo a él ya que estaba citado y ya que ha intervenido, piensan que ahí hay un error, que no, que la idea de que el intelectual cristiano tiene algún tipo de problema. En el caso de Fernando de Aro, piensa que, en el texto que hizo de respuesta, piensa que en realidad lo fundamental del cristianismo no tiene que ser una cuestión intelectual, que lo intelectual debería pasar a un tercer, cuarto, quinto plano, que en realidad lo importante es un encuentro personal y que los encuentros personales pues pasan muchas cosas, pero lo intelectual no es lo determinante, ¿no? Recuerdo un poco, viniendo de hablar de Bátimo, recuerdo un poco a esta noción un tanto heideggeriana del acontecimiento, ¿no? De algo que sucede de repente y que cambia y que desde luego a Heidegger y al propio Bátimo pues le dan para desarrollar una filosofía de lo más interesante y de lo más profunda, intelectual, bien es cierto. Pero bueno, a mí esto me preocupa, sin embargo, por motivos filosóficos. No entiendo, debo reconocer que no entiendo esta postura en modo alguno, así como la primera que cito, la de poner entre interrogantes intelectuales, me parece muy pertinente. La de poner entre interrogantes lo de intelectuales cristianos no lo acabo de entender. No entiendo si este encuentro es algo no mediado. No me cabe la noción de un encuentro sin mediación. O como pongo a veces de ejemplo, quizá de una manera un poco brusca, si por casualidad Azurmendi o Fernando o yo o una persona tuviera una aparición en su habitación de Jesús, ¿cómo podría saber que es una aparición de Jesús si no conoce la figura de Jesús, a priori, ¿no? Si no sabe quién es Jesús, ¿cómo sabría qué es esto? Es decir, y estoy poniendo el ejemplo de como más estrambótico posible, ¿no? Que es una aparición nada más y nada menos de la divinidad misma, ¿no? No me cabe la posibilidad de un acercamiento, de un entendimiento de ese encuentro. Estoy hablando del encuentro del que hablan este tipo de autores, ¿no? Ese encuentro solo puede entenderse como encuentro y encuentro de alguien concreto y no de Buda o de una alucinación o de qué sé yo. Solo puede entenderse como tal porque conozco, porque sé, porque pertenezco a una tradición, porque identifico, entre otras cosas, identifico que lo que me dice se ha parecido. Si lo que me dice es radicalmente distinto a lo que dicen los evangelios, hay muchas posibilidades, yo diría todas, de que aquello no sea realmente una aparición, por ejemplo, ¿no? De Jesús. No sea un encuentro con Jesús, incluso en ese caso extremo. No puedo sin conocer la tradición, no puedo sin conocer las Sagradas Escrituras, no puedo sin conocer el legado de la cristiandad. No pueden producirse encuentros, no existe. Me suena a una especie de empirismo espiritual, una especie de con toda la ingenuidad que tiene también el empirismo clásico, ¿no? Esa especie de los datos que llegan, pum, yo los recibo y los integro. Lo siento, pero me parece que hay una necesidad de horizontes de significado. Aquí me pongo seguramente, si no hegeliano, que no tampoco soy muy proclive, sí un poco más gadameriano, lo cual confieso mis querencias, ¿no? Es necesario ese horizonte de significado, para poder interpretar, para poder entender, ¿no? Y sin él es absurdo hablar de comprensión y es absurdo hablar de encuentro. Es aquello que amplía mi horizonte, es aquello que mueve mi horizonte, lo que por supuesto podemos denominar encuentro, ¿no? No es el horizonte, es muy buena la metáfora de Gadamer, porque el horizonte nunca está estático, ¿no? Pero es un límite, pero a su vez no limitante, pero tiene que existir, ¿no? Bien, aquí si queréis también profundizamos más, porque sin duda creo que puede tener enjundia filosófica, ¿no? Tiene enjundia también en conexión con la polémica originaria, porque en mi opinión lo que estamos perdiendo es ese horizonte. Una manera más filosófica de decir lo que estaba diciendo mi artículo es decir que estamos viviendo una cultura donde el horizonte cristiano se está perdiendo, donde la comprensión de ese legado que nos permite entender nuevas cosas, se está perdiendo. Hoy nadie puede entender el mensaje de Jesús y ni siquiera sabe muy bien quién es Jesús. Hoy nadie puede, lo comentábamos antes, ¿no? Incluso al nivel que tenía de comprensión del cristianismo un analfabeto de la Edad Media, entraba en una catedral, no sabía leer, pero sabía identificar cuáles eran las figuras que tenía alrededor, y sabía que era, no sé, el encuentro de Jesús con la samaritana, que está citado al final del artículo, por ejemplo, podía reconocerlo, ¿no? Una mujer, un hombre, un pozo, esto es la samaritana. Ese nivel hoy no existe en muchísima gente, especialmente preocupante, que no existe ni siquiera en personas que salen de ese hiato del que hablábamos antes, de las escuelas cristianas. Se ve una mujer, se ve un pozo y se ve un señor. Pero no se ve el encuentro de la samaritana, no se ve el encuentro... Hay unas pocas, obviamente que sí, el crucificado obviamente sigue siendo reconocido. La Virgen María a menudo, si no es confundida con alguna santa, también. Pero todo lo que serían las escenas bíblicas fallan. Ese nivel sí que lo tenía al menos el alfabeto medieval. Por lo tanto, si no tenemos esa comprensión, ¿cómo va a poderse ir más allá en el conocimiento luego ya del significado, por ejemplo, de esos momentos, o el significado de una parábola, ¿no? Las primeras cosas, seguramente saben, pasaron el icono, eran parábolas, ¿no? Era una manera de poner a Jesús y no ponerlo, ¿no? Se dudaba todavía sobre la posibilidad de hacer figuras de Jesús. Bueno, pues pongo al buen pastor, y como es una parábola de Jesús, pues... Pero por otra parte sabemos que el buen pastor es Jesús, pongo a Jesús y no lo pongo, ¿no? Bueno, pero hoy se ve un pastor y se conoce la parábola del buen pastor, se sabe entender eso, se sabe la referencia. No puede existir. Quizá hay nuevas mitologías intentando ocupar ese lugar, igual que existían las mitologías del mundo antiguo, hoy nuevas mitologías, y a veces me pregunto si para poder hablar sobre el bien y el mal tendré que conocer mejor El Señor de los Anillos, del cual confieso mi ignorancia, y que al menos es una obra escrita por un cristiano y con un mensaje bastante cristiano. Si empezamos con hablar de las Guerras de las Galaxias o de Star Trek, para poder empezar a compartir relatos, compartir figuras, compartir referencias con los demás para poder explicar cosas, obviamente ya nos hemos ido muchísimo del horizonte del que estoy hablando. Y ese horizonte, a mi juicio, está cada vez más perdido, y es lo que me sorprende comprobar como profesor en una universidad no eclesiástica, ni siquiera católica, con la gente que viene a menudo de escuelas, sí, cristianas, sí, católicas. La absoluta incapacidad de, en una asignatura que está vinculada hasta cierto punto con lo cristiano, como puede ser la ética, obviamente hay asuntos comunes, cuando tengo que hacer referencias al legado cristiano, se pierden en el vacío del desconocimiento, en el vacío del horizonte, que ya no existe a menudo. Utilizaba, y termino ya de criticar a Fernando de Haro, utilizaba una metáfora él crítica también sobre la postura mía, la despachaba como si fuera una especie de reivindicación de un cristianismo de museo. Decía, el cristianismo no debe ser un museo. Como hablo tanto de legado, hablo tanto de herencias, pues a menudo uno puede pensar en un museo donde está el legado, la herencia, se contempla y se aprecia. Ahí descubrí que mi diferencia radical en la vivencia de los museos con Fernando de Haro, probablemente entre otros. Para mí un museo no es un lugar donde se contempla algo muerto, no es un lugar donde se contempla algo del pasado, es un lugar donde el pasado me habla para el presente, es un lugar que puede ser apasionante, es un lugar que me ayuda a descubrirme a mí mismo, sea lo que sea, de lo que sea el museo, si me interesa, claro, si es un mal museo, no. Los buenos museos me ayudan a descubrirme a mí mismo, y por lo tanto, porque me están enriqueciendo de significados, me están enriqueciendo las mediaciones, me están recuperando, y obviamente no puedo empezar a entender el museo tampoco sin un conocimiento previo, conocimiento que luego el museo abundará, ¿no? De nuevo este juego entre el horizonte previo y el horizonte posterior cada vez más amplio de tipo hermenéutico. Es curioso porque una escritora, Natalia San Martín Fenollera, a la cual le hicieron una entrevista poco después de que empezara la polémica y le preguntaron por esto, ella seguramente no sabía muy bien de qué iba y dice, bueno, esto de los intelectuales cristianos tampoco es tan interesante, ¿no? Yo encuentro un montón de textos antiguos que me sirven perfectamente para mi espiritualidad. Ahí está, no hay ningún problema. O sea, al menos tengamos la posibilidad mantengamos la posibilidad de acceder a esos textos. Ella en este sentido está hablando del pasado no como museo, sino como lo positivo, como su principal vía de acceso. No pasa nada, pero puede... No tengo especialísimo interés en que haya teólogos de última línea haciendo investigaciones súper novedosas y que están ahí en el filo de la navaja. Tenemos al menos, transmitimos al menos como mínimo lo ya escrito, de hace, a veces, utilizando una anécdota del propio Gadamer, ¿no? Me gusta coquetear con esa idea que dice él de cuando le preguntaban sobre algún libro que había publicado alguien recientemente, algún filósofo, contestó al joven estudiante inquisitivo, ¿pero tengo yo pinta de haber leído algo escrito en los últimos 1000 años? Bueno, me parece bien, ¿no? Leamos cosas de hace 1000 años o más, pero leámoslas, tengamos la capacidad de acceder a ellas. ¿De verdad creemos que que alguien puede acceder a los autores antiguos sin más? ¿Hoy? Sin saber prácticamente, el primer momento en el que haga una referencia de pasada, como es obvio en esa cultura, pues eso, por ejemplo, al episodio de la Samaritana o la parábola de los talentos, encontrándote ya con una dificultad irremontable porque no sabes ni siquiera a qué se está refiriendo. Hay una posibilidad hoy de acercarse a ellos. No, eso, mantengamos eso, por supuesto, también hagamos cosas nuevas, pero se está manteniendo eso. A mi juicio, no hay. Cada vez es más limitada. O sea, que San Martín Fenollera tiene toda la razón, pero es que ahí está el kit. Es verdad, ya hay mucho escrito, pero estamos capacitando la posibilidad de llegar a ello. Más aún, y ahora entro en tesis quizá más personales, más aún cuando lo que se pierde, cuando se pierde ese horizonte de sentido, lo que se pierde, o sea, lo que hay cuando perdemos ese legado, no es exactamente el vacío. Frente a la comprensión de la parábola de los talentos, no hay la nada. Las cabezas, de un modo u otro, están llenas. Pueden estar llenas con vaguedades o con tonterías o con desarrollos interesantes, pero siempre, de un modo u otro, el vacío no existe. En la física tiende a ser ocupado, es muy difícil conseguirlo, y en las mentes también. Y frente a esto, que se está perdiendo, se está ocupando otra cosa. Hay un proyecto alternativo hoy. La reducción progresiva del cristianismo a minoría no es una casualidad o no es meramente una reducción que deja el campo en el desierto. Ese desierto está siendo ocupado por tesis alternativas. Tesis, a mi juicio, no voy a poder prolongar mucho en ello, pero sí que me gustaría sugerirlo, tiene una extraordinaria facilidad de penetración precisamente por su similitud con el mensaje cristiano. Estaríamos hablando prácticamente de lo que tradicionalmente se ha conocido como herejías. Es decir, algo que recibe gran parte de ese mensaje y que puede parecer es cristiano, pero que no lo es. Estoy hablando de una mentalidad, de una forma de ver el mundo, de una actitud ante el mundo, que utiliza términos como solidaridad, con toda naturalidad, que en principio no parece que sea un principio o un valor anticristiano, que utiliza términos como igualdad, que utiliza términos como el apoyo a las minorías, como la preocupación por los débiles, que utiliza términos como el de no agresión, como el de no ofensa también, que se preocupa mucho por el medio ambiente. Todo esto son cosas, en principio, no antipáticas, supongo, a ninguno de nosotros, ¿no? Por supuesto, también preocupación por los pobres. Utiliza también, es cierto, el término de tolerancia. Quizá es más difícil detectar en exactamente en la Sagrada Escritura o en desarrollos posteriores, pero que, bueno, después de la experiencia de las guerras de religión y tal, a lo mejor, pues, puede también parecer un arreglo, un modus vivendi, un pacto razonable para la vivencia de la religión. Es una mentalidad que ni siquiera, por ser simpatizante del cristianismo, ni siquiera es de plano hostil a él. Lo acepta, dentro de esta tolerancia, acepta que el cristianismo ocupe un lugar en la mesa con peculiaridades pues como esta que tengo aquí, ¿no? Un crucifijo, bueno, pues... Si todos estamos de acuerdo en una cierta noción de solidaridad, de apoyo a las minorías, de no agresión, de no ofensa, de ecología, feminismo, por supuesto, si estamos de acuerdo en todas esas visiones, bueno, luego tú, de una manera quizá folclórica, pues las alimentas, tu voluntad de trabajar en pro de esto, pues poniendo un crucifijo en tu habitación o rezando unas oraciones, el otro, pues no sé, rezando otras cuantas, no importa demasiado eso, siempre y cuando se mantenga como costumbres privadas y personales, que no desean imponerse porque ya tentarían contra el principio de la solidaridad con los demás y de esa tolerancia, por supuesto. También un buen rollito, ¿no? Es una cultura, bueno, en Estados Unidos se ha quedado como woke, que es alguien que se despierta y que está en la onda, ¿no? Que en ese principio... Eso sí, curiosamente, esta mentalidad sí que es la que intentaría recluir al cristianismo a un museo en el sentido peyorativo. Es tu museo personal de creencias personales, folclóricas, peculiaridades. Esta es la apariencia. ¿Por qué lo considero, si no es tan, tal como lo he descrito hasta ahora, lo he intentado describir de manera caritativa, si no es tan discrepante el cristianismo, ¿cuál es el problema? Bueno, pues que en realidad sí que lo es. Tras esta apariencia, esta mentalidad tiene una noción clara progresista de la historia, de tipo rusoniano, en la cual venimos de algo que está degradado, nuestra naturaleza está degradada, y gracias a esta mentalidad y a las prácticas políticas que implican, y a las prácticas de poder que acarrean, y a las instituciones que lo promueven, vamos a alcanzar un mundo mejor. Y todo lo del pasado, en el fondo, debe quedar siempre olvidado, menospreciado y criticado. Obviamente, dentro de esto está la civilización occidental, y obviamente dentro de esto está la civilización occidental, es una civilización cristiana, por tanto está también aquellos momentos en los cuales la gente creía en el cristianismo de verdad, No creía simplemente con una peculiaridad que reduces, o aquellos que quedan hoy que todavía quieren creer de esa manera, los que hoy quedan, que todavía quieren creer, porque el cristianismo es verdad, no porque sea mi gusto personal en casa cuando me retiro, me dedico a mis cositas, de poner mis velitas y tal, sino que se sostiene una visión del hombre y de la realidad gruesa, y por lo tanto, según esta visión intolerante, porque es muy de mal gusto defender verdades rotundas, ¿no? Hoy en día, esa, por supuesto, que debe quedar fuera, porque es resto del pasado, un pasado también lleno de errores, lleno de barbaridades propias de seres infradesarrollados moralmente, como son todos los del pasado, y sin embargo, cada vez seremos menos si seguimos esta línea. Hay, por tanto, una voluntad de destrucción del pasado. Hay un, en el fondo, al final, este proyecto no tiene más. Los valores que he descrito antes se acaban ahí, son esos valores y ya. Hay un porqué para ellos, hay un motivo detrás, hay una. No, valen, intentan valer por sí mismos. Hay un fondo nihilista, por lo tanto, a mi juicio. Bátimo, de nuevo, creo que lo localiza, lo identifica perfectamente. Lo que pasa es que, de nuevo, en su caso, lo ve de manera positiva, lo elogia, ¿no? Piensa, él, de hecho, el análisis que acabo de decir, salvo la utilización de la palabra herejía, que obviamente es peyorativa, lo hace él. Él piensa que el cristianismo fuerte del pasado, bueno, tenía todavía sus carencias, pero por fuerte, un cristianismo que cada vez se debilite más, que se identifique más con un humanismo, con una solidaridad entre todos, sin especiales estridencias, sobre todo la tremenda estridencia y falta de educación de creer que tú puedes conocer la verdad mejor que otro. Ese le parece que es justo el proyecto al que se apunta, y es el proyecto que él ve, que él constata que se está cumpliendo, yo también coincido con él, y que a él le gusta que se cumpla, ¿no? Serían, y por otra parte, otra de las trampas, y la apunto ya simplemente, es que esta presunta tolerancia, evidentemente es una tolerancia hasta que se topa con el intolerante, con el presunto intolerante, ¿no? Es muy interesante la recuperación errónea que se ha hecho de la paradoja de Popper a propósito de todo esto. Es decir, en el momento en que no compartes estas premisas, por ejemplo eso, porque crees que existen verdades, o crees que el pasado no es un continuo error, o crees que el ser humano básicamente es igual de bueno o de malo hoy que hace 2000 años, en cuanto que incumples estas premisas, obviamente ya se pone un poco más fuerte, ya deja de ser tan débil, ya deja de ser tan solidario, ya deja de ser tan tolerante, y efectivamente a ese sí que hay que se le puede excluir por no estar en la línea de por dónde debe ir la humanidad. Bien, por cierto, creo que está perfectamente descrito también, en este caso sí de manera crítica, y hace 100 años, por otro filósofo, Vladimir Soloviov, ¿no? En los tres diálogos, el relato del anticristo. Ve que podemos ir hacia esa especie de mundo cosmopolita también, muy de tolerancia entre todos, pero detecta que ahí hay un engaño y que ahí hay un problema, ¿no? Si queréis, luego comentamos un poco más ese texto, pues que queráis recordarlo. Termino con la tercera parte, con la tercera interrogante que voy a poner dentro de la pregunta, ¿no? Habíamos empezado por cuestionarnos la cuestión de si se puede hablar de intelectuales. Habíamos seguido por si se puede hablar de intelectuales cristianos hasta ahora. Pasamos a la tercera y última que me gustaría mencionar, que es poner entre interrogantes, en este caso, la palabra cristianos, la segunda. ¿Cristianos? ¿Es necesario que en el debate haya universidades? Pero en el debate haya intelectuales cristianos. Digo universidades porque hace poco tuvimos un debate al hilo, uno de los subdebates al hilo de esto, y nunca mejor dicho, visto, no es poco apropiado visto vuestro propio proyecto de investigación, en la Universidad Francisco de Vitoria tuvimos una mesa redonda sobre ¿tiene sentido una universidad, tiene sentido una razón cristiana en la universidad? Y entonces ahí entraba de nuevo esta cuestión, ¿no? Razón cristiana. Y ahí uno de los profesores de allí, creo que con buenos argumentos, Javier Aranguren, le parecía, ¿no?, que razón cristiana era una especie de epíteto extraño. La razón es la razón, no es cristiana o no, ¿no? La razón no debe valer más o valer menos por ser cristiana, es racional o no es racional. De alguna manera, la expresión intelectuales cristianos, algunos también han cuestionado esto. ¿Por qué hay que ponerlo de cristianos? Seamos intelectuales, que la gente sea intelectual. Y luego ya, efectivamente, si son cristianos saldrán unas cosas u otras, pero no hay que subrayar en exceso la palabra cristianos. Esto lo escribió explícitamente Juan Arana, ¿no? Otro filósofo, en este caso de Sevilla. Y yo entiendo lo que hay detrás de esta desconfianza, ¿no? Entiendo que hay una desconfianza hacia el hacer pasar, el poner un criterio muy estricto de cristianismo para aceptar un discurso. el de poner muy alta una exigencia de ortodoxia o de coincidencia, ni siquiera ortodoxa, sino incluso ideológica, con lo que alguien haya determinado como cristiano para poder ser admitido en la mesa del debate intelectual cristiano, ¿no? Esta especie de tú sé un buen filósofo, igual que tú eres un buen fontanero, eres un buen conductor de autocar, y luego también serás cristiano, pero no serás un conductor de autocar cristiano. El autocar se conduce igual, seas cristiano o no, ¿no? Respetando las normas. Pues igual, en el caso de la filosofía o en el caso de la intelectualidad, ¿no? Yo creo que es una tesis que sí que merece, insisto, ¿no? No me parece insensata. Creo, sin embargo, que responde a miedos más, y aquí voy a utilizar un argumento historicista, no he perdido del todo el historicismo de gente como Bátimo, creo que responde más a miedos a otros tiempos de nuestra historia, ¿no? Tiempos en los cuales eso sí que podía pasar, en los cuales se impusiera la obligación de ser cristiano como entrada de acceso a los debates y el mantenimiento, y que hoy realmente tiene poco sentido de localizar ese peligro. Suena un poco a los... a que no haya... vivimos en la historia con más antifascistas cuando ya no hay fascistas, casi. Pues un poco es lo mismo, ¿no? Con el miedo a que alguien llegue a imponerte el nacionalcatolicismo cuando, sinceramente, no me parece que sean las amenazas que tenemos hoy. Pero bueno, pero ya digo, creo que surge de una preocupación interesante. Termino con... muy rápidamente, con 6 riesgos que creo que pueden también desembocar a partir de la pregunta. Creo que hay un riesgo que he detectado a veces en los debates, en estos debates, es un riesgo de una postura que denominaré de un modo un poco apresurado, no soy estricto en la denominación teológica, de nuevo tengo una creencia, como se ve por ciertos términos, denominaré como quietista, Es la postura de, bueno, en el fondo, ¿qué más da todo esto? ¿Por qué nos ponemos a hablar de estas cosas si en el fondo Dios dirá? ¿Quiénes somos nosotros? Esta postura, para mi sorpresa, me la he encontrado a menudo. Entonces, bueno, como todo está en manos de la providencia y tal, pues es obviamente una manera errónea de entender la providencia, creo que es una manera errónea de entender, pero esta postura a veces me he encontrado. Segundo riesgo, que he apuntado antes también al hablar, intentar resaltar las partes positivas de posturas como la de Arana. Un cierto problema de ideologización. Si se identifica el cristianismo con una ideología, obviamente ser intelectual cristiano significa ser intelectual de una cierta ideología. Hay un problema. Un problema muy bien detectado, a mi juicio, por cierto, ya por Perniola, de nuevo, por Mario Perniola, ¿no? Que analiza muy bien en su texto, desgraciadamente no traducido aún al castellano, del sentire católico, el fenómeno de que a partir del 19, justo en el 19 surgen las ideologías y por una mímesis, rivalidad, el catolicismo absorbe esta actitud ideológica, y se empieza a pensar a sí mismo como hacen las ideologías, a veces incluso como hacen los partidos políticos. Igual que en un partido a nadie se le ocurriría o tendría una muy corta existencia como político, a no ser que tenga una varonía o algo así, criticar al líder, pues parece que en el catolicismo de repente empieza a ser extremadamente problemático criticar al líder o hacer alguna crítica, en este caso correspondiente a un líder político, en el caso del catolicismo sería el Papa, ¿no? Empieza a haber un sentido de grupo, de que hay que defender a los míos pase lo que pase, frente a los otros, porque o gobiernan ellos o gobiernan los míos, ¿no? Lo típico de las ideologías. Empieza a mezclarse, además, lógicamente, con un montón de elementos ya políticos, que tienen que ver con el poder, con la capacidad de avanzar, se juzga el discurso en función de si nos permite avanzar en términos de poder o no. Todos estos peligros típicos de las ideologías, está quedando claro que no soy muy simpatizante de ellas, de alguna manera, si se interpreta así, si se interpreta la reivindicación de los intelectuales cristianos como una reivindicación de los ideólogos cristianos, obviamente, o de los intelectuales ideólogos, obviamente a mí también me espanta. Hay un riesgo de moralismo, de interpretación de la revalorización de los intelectuales cristianos como una regularización del moralismo, de ir determinando lo que está bien y lo que está mal, trufar tu discurso en una época, por otra parte, que lo favorece extraordinariamente, porque hoy en día en redes sociales cualquiera se convierte en un moralista y empieza a decir a quién tiene que ser cancelado, quién tiene que ser perseguido, a quién no le tienes que volver a contratar, a quién tienes que echar de una serie de televisión porque ha dicho algo malo, apuntarse a eso y empezar también a decir, pues en mi opinión los que son malos son estos, son los malos los otros, vosotros sois buenos, yo soy bueno, claro, siempre uno siempre está al lado del bien. Ese riesgo, obviamente, también habría que evitarlo. Hay un cierto riesgo también que sería, en conexión con el tipo de mentalidad que he dicho antes, que ni lista, bueno, vamos a dejarlo ni lista, ¿no? Ni lista, woke, solidario, ecologista, progresista, rusoniana, ¿no? Esa especie de... me cuesta calificarla porque ella misma es bastante dúctil, pero eso es una ventaja para ella, ¿no? Su propia ductilidad, su propia falta de consistencia, porque justo defiende eso. Pero hay un riesgo en conexión con ella, que es un cierto pacifismo o irenismo. Bueno, pero el pacifismo también, la idea de que nunca puedes utilizar la violencia en ningún, absolutamente en ningún caso, ya es también... No es lo mismo que la paz, ¿no? Eso estoy seguro de que lo sabemos todos. Ese irenismo, esa idea de la mejor... Ha habido frases, Joseba Lozao, no era exactamente en conexión con esto, pero era en conexión con la idea de batalla cultural. La única batalla cultural que ganas es la que no das, ¿no? Esta idea de que cualquier idea que suponga combate, que suponga entender el ágora como lugar de lucha dialéctica, pero bueno, esto hubo una época en que no sonaba mal, sonaba hasta bien, y la gente se reunía en... tuve estudios en Salamanca, y la gente se reunía los sábados a escuchar el debate que había entre el catedrático A y el catedrático B, y en el cual iban a competir en torno a una cuestión teológica de lo más abstrusa, pero había una importancia, se atribuía una importancia a eso, y no era peyorativa ni especialmente deplorable. Esta especie de pacifismo de, bueno, aquí en el fondo vamos a llevarnos todos bien, vamos a caernos todos simpáticos y no vamos a tocar demasiado los puntos de discrepancia, creo que es errónea. Las batallas culturales no las libras porque decidas abrirlas tú, las libras porque otro decide dártelas a ti y hay otro que ya la ha decidido dar y que ya la está dando. O sea, que tu única opción es o darla por perdida o darla e intentar ganarla, pero darla la vas a dar, quieras o no. Por último... el último riesgo sería el riesgo del famoso libro reciente de Rod Dreher, ¿no? Un libro que surge también de preocupaciones parecidas sobre la no presencia del cristianismo o sobre la descristianización progresiva de Occidente, pero que hace una propuesta, el diagnóstico es parecido, pero la propuesta que hace, como probablemente sepan ya todos ustedes, pues es una propuesta de creación de comunidades. La opción benedictina es el título del libro, ¿no? Recogiendo la alusión final, a mi juicio, un poco de pasada que hace McIntyre, porque entre todos, de pasada más que nada, porque está en la última página. Antes no ha salido esto de las comunidades benedictinas. Pero bueno, Dreher se agarra a esto y dice: tenemos que crear comunidades inspiradas, más que en, al fin y al cabo, los benedictinos son del primer milenio, ¿no? Inspiradas, por ejemplo, en las comunidades de judíos ortodoxos, hay que crear comunidades muy fuertes de cristianos, grupos de cristianos que, por ejemplo, pues solamente compren productos a otros cristianos, que si eres el dueño de una empresa solo contrates a cristianos para aseverar, para de alguna manera fortalecer esa identidad cristiana frente a las amenazas que supone este mundo está descristianizándose, como también estaba bastante paganizado en épocas anteriores. Creo que esta opción tiene numerosos problemas. Para empezar, siempre me he preguntado, y me gustaría alguna vez poder preguntárselo al propio autor, si ha pensado en la recíproca. Es decir, la recíproca de que tú solamente contrates a cristianos en tu empresa es que cuando tú vayas a otra empresa como un cristiano, no te contraten. Por mera lógica. O vayas a una televisión y quieras decir algo, es justo el origen de la polémica, es que no nos dejan entrar en los medios de comunicación. Bueno, justamente estás dando una justificación. No, tú vete a tu televisión de tu comunidad cerrada cristiana, pero en esta no. Hemos decidido que no y nos das una justificación porque tú mismo lo estás haciendo, ¿no? No te voy a comprar productos tampoco porque tú eres cristiano y voy a implantar una discriminación religiosa, curiosamente, apoyada por parte de los propios... en este caso del propio cristiano, no sé, me parece una opción netamente errada.
Y también estábamos preocupados por todo lo que está sucediendo también, como hay un ataque subjeticio contra toda la libertad religiosa. Tienes que pensar lo que yo te digo, tengo los medios de comunicación para decirte lo que tienes que pensar y por tanto déjate de cosas aparte y haz lo que yo te diga. Esta libertad religiosa y los que no piensen como yo, pues les obstaculizo de todas las formas posibles. Vamos a escuchar también esta reflexión.
En 2018, Asia Bibi fue liberada tras cumplir una condena de 10 años de prisión en Pakistán. Había sido encarcelada por falsas acusaciones de blasfemia, un delito castigado con la pena de muerte. En la actualidad, dice que la situación no ha mejorado en Pakistán y que se sigue abusando de las leyes contra la blasfemia. Hay muchas otras leyes que nos discriminan y permiten la persecución legal de cristianos en el país. Pero Pakistán no es el único país en el que han aumentado las violaciones a la libertad religiosa en los últimos años, según el informe 2021 de Ayuda a la Iglesia Necesitada.
En 2018 se detectaron violaciones contra la libertad religiosa en 38 países y en la actualidad hay 62. En 2018 había 21 países con persecución extrema, hoy son 26. Y aunque países como Irak y Siria han disminuido la persecución, ahora tienen que afrontar otros problemas graves. Por primera vez, Siria e Irak en Oriente Medio se encuentran entre los países marcados por las violaciones a la libertad religiosa, pero ya no están en la categoría de persecución extrema. No es que la situación esté resuelta, el problema allí ahora es de otra naturaleza mucho más grave. Se llama pobreza, se llama desempleo, se llama sanciones económicas. Los grupos terroristas desarticulados en Irak y Siria llevaron sus ideales yihadistas radicalizados a países africanos como Chad, Mozambique, Mali, Níger y Burkina Faso. Y también la persecución religiosa adopta otras muchas formas. En Corea del Norte y China, los grupos religiosos son sistemáticamente reprimidos por los regímenes autoritarios. Mientras que en países como India, Myanmar y Tailandia, el nacionalismo religioso alimenta la persecución de las minorías religiosas. Aunque las estadísticas no son nada alentadoras, aún queda la esperanza de que la comunidad internacional trabaje para hacer frente a esta situación cada vez más grave.
Bueno, y despídenos, que nos volvemos a ver otra vez en el lunes próximo.
Pues nada, ya estamos a las puertas del mes de mayo, prácticamente el mes de la Virgen. Mañana mismo será el día de Nuestra Señora de Montserrat.
Claro que
pues,
sí.
Pues solamente eso, que sirvamos y disfrutemos de la filiación materna y la especial relación que la Virgen tiene con cada uno de los seres humanos y de los cristianos.
Y en este mes suyo vamos a hacer lo que nos ha dicho el Papa, todos los días. Vosotros en la península a las 6 y nosotros aquí a las 5, el rosario para unirnos al Papa.
Pues adelante.
Venga, pues sintonía con la Iglesia, termina así esta programación de hoy. Lunes, os emplazamos hasta el próximo lunes aquí desde Gente Radio. Sintonía con la gente, Gente Radio, y de nuevo con la bendición del Señor para que nos acompañe durante toda esta semana. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os acompañe siempre. Hasta el próximo lunes.
Adiós, muchas gracias.